three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hecho familia, bienvenidos todos y todas a esta última edición de Enredando por esta temporada, claro. Por fin ha llegado el momento de poder decir que estamos ya de vacaciones. Este es el último Enredando del mes de julio, también el último de esta temporada de Enredando aquí en Euskadi Digital. Ya vamos a hacer... Pues 2001 es cuando empezamos, con lo cual estamos hablando de 2002, 2003, 8 añitos. 8 añitos en antena, no está mal, ¿no? 313, mal número si no crece, ¡anda! Pues crecerá, pero será a partir de septiembre cuando llegará la 314 y sucesivas ediciones. Agosto nos lo tomamos de vacaciones. Vosotros y vosotras determinaréis si son merecidas, en nuestro caso, esas vacaciones, pero lo que desde luego la fecha está clara y es en septiembre, cuando volvamos concretamente el día 3. El día 3 de septiembre estaremos otra vez en antena. También es Enredando el programa que último en irse de vacaciones, ya que pues nuestros compañeros Iñaki Lázaro también está de vacaciones. Movilízate, pues va a tener unas vacaciones bastante más largas, así que ya vemos que es el último programa que quedaba y desde luego que vamos a coger con muchas más ganas si cabe estas vacaciones. Como sabéis, he celebrado la semana pasada la Euskal Encounter, muchos y muchas de vosotros y vosotras seguro que estuvisteis por allí. Otros, pues os habéis quedado con las ganas, ¿no? Así decir, hombre, pues yo me hubiera gustado estar. Pues la verdad que lo pasamos muy bien. También en ese almuerzo que hicimos con oyentes de este programa. Y, por supuesto, en la grabación del programa. Hoy principalmente, pues lo que vamos a hacer en esta primera hora va a ser avanzaros las encuestas y también las noticias acontecidas en los últimos 7 días, y a partir de esa media hora tomará protagonismo lo que estuvimos grabando desde la sala de conferencias de la Euskal Encounter, ese Enreando especial con oyentes, así que vais a oír voces que hasta ahora solo eran letras. Como veis, muchísimos contenidos en esta última edición de Enreando antes de las vacaciones, la 313. Bienvenido, bienvenida. Gracias por sintonizar Euskadi Digital. Esto es Enreando y comenzamos ya mismo.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Si te perdiste las conferencias de la pasada Euskal Encounter, ahora puedes descargarlas desde la web de Euskadi Digital en conferencias.euskadigital.net. Internet en el móvil, el crecimiento de la red social 20 o las novedades que aportará Windows 7 son solo algunos ejemplos de lo que puedes encontrar. Toda la información que te interesa a tan solo un clic. Pon en tu navegador conferencias.euskadigital.net y no te pierdas ninguna. Por supuesto que no, las tienes a tu disposición en el portal de conferencias de Euskadi Digital, ya están todas publicadas. Nos queda una que hubo un pequeño problema técnico, la de Retro Euskal, pero no os preocupéis que estará también disponible, pero podéis descargar muchas de ellas para que podáis escucharlas cómodamente en casa. No os perdáis la de Windows 7, bueno, que fue todo un show. No os cuento más, os dejo ahí, que os dejo con la intriga para que veáis y la escuchéis, hombre.
Enredando. La informática que se escucha.
Sintonía de encuestas, la última preguntita que os haremos antes de irnos de vacaciones. Sabéis que también estas encuestas van a estar disponibles en nuestro portal en www.enreando.net para que a lo largo del mes de agosto, si queréis, podáis dar vuestra opinión a las diferentes cuestiones que os planteamos. Vamos a por la que esta semana ya nos abandona, dice así. Bueno, esta ha sido bastante contundente. ¿Sabes si son piratas o no todos los programas que usas? 94% de vuestras opiniones... Sí, lo sé de todos, y empate a un 3%, alguno tengo dudas y no lo sé. Con lo cual yo creo que queda bastante acreditado que por lo menos si alguien tiene algún programa que es pirata, lo sabe, y no vale esa respuesta que nos dieron desde la campaña de 100% legal en torno a que, bueno, pues que había casos en los cuales pues alguien tenía un software pirata y no lo sabía. ¿Piensas que será efectiva la lista Robinson para móvil e internet? Esa lista en la cual te puedes apuntar y decir, no quiero que me llegue spam o correo basura, o que me envíen publicidad al teléfono móvil, ni tampoco a través de internet. El 74% de vosotros y vosotras habéis dicho, pues no, no creo que sea efectiva. El 17% habéis dicho, no lo sé. Y el 9% restante, sí, habéis dicho, sí, creo que sea efectiva. Bueno, desde luego es un campo mínimo y desde luego vemos que mayoritariamente con un 74% habéis dicho que no penséis que sea efectiva la lista Robinson para móvil e internet. Claro, porque hay mucha gente que no le hará ni caso y te llega de todo, hombre. Vamos con otra de las cuestiones. Me estaba acordando, daros una vueltilla por el foro de Enreando, que Maki ha publicado varias fotos del encuentro que tuvimos el sábado en la Euskal Encounter. Bueno, sí, hay un poquito de todo, hay fotos, así que podéis ponernos cara a algunos que quizás pues todavía no os tenéis situados. ¿Has perdido alguna vez un portátil? Vaya pregunta, ¿no? Si tienes un portátil y alguna vez pues te lo has dejado olvidar en algún sitio. 56% de vosotros habéis dicho, tengo portátil, pero nunca lo he perdido. Y el 44% restante habéis dicho, no tengo portátil, con lo cual pues parece que no hemos encontrado todavía a nadie que lo pierda, aún a pesar de que había una información que decía que se perdían del orden de 12.000 portátiles a la semana en aeropuertos de Estados Unidos. 12.000 portátiles a la semana, wow, casi nada, ¿eh? Pero bueno, parece que seguramente que es que los oyentes de Enreando pues no viajan tanto en avión. Eso seguramente que es la respuesta a por qué no se ha visto a nadie que lo haya perdido. Bueno, no, ni avión ni no avión, claro, porque no, aquí no se habla nada de aviones. ¿Has perdido alguna vez un portátil? No, está claro. Nada, que lo lleváis bien amarrado, ¿eh? Vamos con la última consulta que teníamos hasta esta semana. ¿Cada cuánto tiempo renuevas tu teléfono móvil? Más de tres años, el 50% de vuestras respuestas. De 1 a 3 años, el 33%. Y el 17% restante entre 6 a 12 meses, con lo cual, pues vemos que la mayoría le dura más de 3 años. Bueno, pues claro, hay que cuidarle con cariño, ¿no? Y claro, seguramente que lo cambiéis cuando ya la batería empieza a decir cof, 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 que no os dura tanto, que lo enchufáis y ¡bium!, rápidamente os quedáis sin batería. Suele ser además uno de los motivos más típicos, ¿no?, para cambiar de teléfono móvil. Y dices, bueno, ¿para qué le voy a comprar una batería? Casi me cambio de teléfono móvil. Pues sí, parece que es uno de los motivos, aunque hay muchas personas que también les gusta ir a la última moda y llevar el último teléfono y que puedes escribir los mensajes así con los deditos y no sé, cosas cómodas, ¿no? Que hay teléfonos sobre todo ahora muy táctiles, muy muy visuales y bueno, parece que es la tendencia, ¿no? Con el iPhone y todos los que le imitan, pues la verdad es que sí que hay muchos teléfonos que ya van cambiando la apariencia. ¿Cómo ha evolucionado, verdad? La apariencia del teléfono es de esos primeros modelos, esos Nokias grandotes. Hoy en día los que hay, que ya pues las teclas parece que han dejado paso a una pantalla táctil, esta evolución. Pero bueno, lo que hablamos es de cuánto tiempo renuevas tu móvil, de momento ganando más de 3 años. Nada, teníamos que poner una encuesta que sea: ¿recuerdas cuál es la fecha cuando te compraste el teléfono móvil que tienes ahora? Seguro que ganamos en la de que no tengo ni idea. Vamos con la pregunta de esta semana, la última de esta temporada. ¿Tienes ya receptor para televisión digital terrestre? ¿Tienes ya un receptor en casa para televisión digital terrestre? Respuestas que te ofrecemos: sí, ya no hay tele analógica. Si donde estás ya no funciona la tele analógica, pues... Bueno, que no es tan extraño, ¿eh? Que aquí donde tenemos los estudios de Euskadi Digital ya no hay tele analógica. O sea que hay que verlo. El que quiera verlo tiene que verlo por TDT, que ya estamos en zona de apagón. Pero bueno... Otra de las respuestas que os ofrecemos: sí, pronto se va a acabar la analógica. Si sabes que dentro poco llega el apagón y has sido previsor o previsora y ya tienes tu receptor de TDT preparado, listo y sintonizado. No, pero tengo pensado en comprarlo. Es otra de las respuestas que te ofrecemos. Y la última: no, lo compraré cuando no haya más remedio, cuando ya pues no te queda otra que comprarlo si quieres seguir viendo la tele. Pues ese va a ser el momento ideal para comprar tu receptor de TDT. Hombre, también queda la opción de: no voy a comprar receptor de TDT porque he pensado que es mucho más sano escuchar la radio. Esa sería buena, pero no la hemos puesto porque posiblemente pues tendría pocos votos. Vota, 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 www.enreando.net. Todas estas vacaciones va a estar disponible estas encuestas, así que si alguna de ellas te gusta, te interesa dar tu opinión, sabes que solo tienes que visitar www.enreando.net. Nosotros continuamos adelante, que hoy tenemos poquito tiempo. Enredando.
La informática que se escucha.
Las noticias que esta semana pues quizás están un poquito más flojitas porque se nota que todas las empresas y que todos los organismos y que todos en general pues ya empiezan a pensar en esto de las vacaciones y se ha notado un descenso muy importante en lo que es la generación de noticias. Ya la gente pues está pensando más en ir ahí con las chancletas de playa, la toalla y el bikini. No, el bikini Mikkel solo únicamente, ¿eh? O sea, los demás no, pero bueno. Que desde luego ya estamos con la cabeza en otras cuestiones y se nota que también las empresas pues aflojan un poquito y ya nos hablan para después del verano vamos a presentar, para después del verano vamos a tener, para después del verano y siempre para después del verano. Así que disfrutemos del verano. Twitter ha modificado su página de inicio, se ha reinventado y ha cambiado el aspecto. Es una nueva página que tiene varias diferencias con respecto a la anterior, todas ellas enfocadas al uso de la red social y no va a mantener, no ya a mantener actualizados los amigos, sino para informarse de los últimos acontecimientos que ocurren en el mundo. Claro, con aquello de que siempre pues todas las personas están contando, tuiteando lo más cercano a ellos, lo que está sucediendo pues en su pueblo, en su ciudad. Pues claro, al final pues es como una agencia de noticias, ¿no? Siempre pues tienes, pero de un ámbito muy superior a cualquier agencia de noticias, ¿no? Porque tienes, por decirlo así, corresponsables en prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Porque usuarios de Twitter pues hay millones y millones. Así que lo que ha hecho Twitter es mostrar la lista de los 23 asuntos más populares por minuto, día y semana. Los muestra en su página principal. De ese modo, pues cuando algo se ve que es especialmente relevante, pues se destaca como una noticia que es importante en ese instante. Desde luego que es un cambio de cierta trascendencia, porque va a cambiar de ser un sistema de expresión, digamos, entre amigos o entre conocidos o entre personas que tienen algún interés en común, a ser pues un portal en el cual se va a publicar información sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sobre lo que en cualquier ámbito que esté aconteciendo. Es una situación que pienso que se ha llegado a la conclusión después del uso durante meses y meses de Twitter. Se habrán dado cuenta los responsables de decir, bueno, pues si realmente, si nos damos cuenta en lo que más está hablando, son los asuntos que más interesan en el mundo, con lo cual pues también nos podemos convertir en un foco de atención de ese nivel, ¿no? Y es lo que han hecho, reflejarlo así en su página de inicio, y aparecen ya los 23 asuntos más populares, ordenados, como decía, por minuto, día y semana. Yastel indemnizará a un abonado con 2.000 euretes por dejarle 3 meses sin teléfono. Vamos, que levantaba el teléfono y es como si cogía el zapato, ¿no? Así, por la daba igual que si por el lado de la suela o por el lado de dentro, que sonaba igual, ¿no? Así que, pues, ha sido de este modo, aunque como os podéis imaginar, pues Yastel no admitía esta reclamación, ¿no? Los 2.000 euros son por daños morales como consecuencia de haberlo dejado 3 meses sin línea de teléfono ni acceso a internet. Según informan desde la página web de Facua, Yastel ha asumido la sentencia del juzgado de primera instancia número 8 de Sevilla y ha pagado la indemnización y sus intereses a Luis Herrea, que es la persona afectada. En octubre de 2006, este buen hombre solicitó a Yastel la portabilidad de su número y un servicio de ADSL. La empresa tardó casi un mes en solicitar la portabilidad al anterior operador del usuario, y cuando esto ya culminó y el número estaba en manos de Yastel, los errores paulatinos que cometió este operador, Yastel, en su tramitación han provocado que el usuario se quedase sin línea. Tras 3 meses de espera, el usuario optó por solicitar la anulación del contrato y reclamar una indemnización a la compañía a través de Facua, y ante la negativa de Yastel a aceptar la reclamación, el caso se llevó a los tribunales. La jueza ha rechazado en la sentencia la propuesta de indemnización planteada por Yastel, una cantidad muy inferior que se basaba en las compensaciones económicas ante interrupciones temporales del servicio establecidas en la normativa de telecomunicaciones. Así, el auto indica que el servicio no fue interrumpido, sino que nunca fue activado. Claro, es una diferencia importante, por lo que a efectos indemnizatorios no resulta aplicable dicha norma, recordando además que la misma establece un mínimo no vinculante independientemente de los daños morales que pueda reclamar esta persona. La sentencia señala que la privación de línea telefónica y de la posibilidad de conectarse a internet durante 3 meses constituye para el usuario una incomodidad que no estaba obligado a soportar, lo que representa una causa bastante para conceder al cliente perjudicado una indemnización por el daño moral que le ha causado. Así, teniéndose en consideración que el señor R. hacía un uso personal y doméstico que cualquier particular hace de su línea telefónica, procede prudencialmente a cuantificar la indemnización a su favor en 2.000 euros más los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda. Pues ya vemos que a este chico pues le ha salido, hombre, no es que le haya salido bien, sino que realmente ha estado sin ese servicio pero la justicia pues parece que le ha dado la razón y ahora pues Yastel tendrá que ponerle 2.000 euros en su cuenta corriente, ya que pues es lo que considera la jueza que ha llevado el caso. Y claro, Facua decía, no, vamos a mirar lo que dice en el contrato de interrupción de servicio, y la jueza ha dicho, ¿cómo que interrupción de servicio? Si este pobre hombre nunca ha tenido servicio. Entonces no es que se haya interrumpido, es que nunca lo ha tenido, con lo cual pues la indemnización es superior. Y aparte que al estar el número telefónico ya en manos de Yastel, pues es ella la única que tiene que ponerlo en marcha, ¿no? No le cabe ni siquiera la posibilidad de decir, bueno, es que me voy a otro operador. Es que se le ha quedado el número ahí en medias. Bueno, son cosas que pasan y desde luego, desgraciadamente, se repiten mucho en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? ¿Quién no tiene una anécdota que le haya pasado con un teléfono fijo o un móvil, no? Eso al final a todos, ¿no? Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, ¿no? En fin, bueno, pues ya vemos, 2.000 euretes. Claro, que podía haber hecho una encuesta. Para ti 2.000 euros llenarían ese vacío que has tenido durante 3 meses de no tener ni internet ni teléfono. Con 2.000 euros te sientes recompensado. Bueno, ya me imagino que iría esto. ¡No, yo quiero más, yo quiero más! Hace unas semanas la Asociación de Internautas se interpuso una demanda en la Oficina de Conflicto de Intereses sobre la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Esta oficina ha acordado declarar improcedente el inicio de actuaciones previas al procedimiento sancionador y proceder al archivo de la denuncia. Total, que no le van a hacer ni caso. La Asociación de Internautas comenzó a pedir la dimisión de González Sinde a los pocos días de ser nombrada ministra de Cultura por considerar que su actividad empresarial en la industria del cine como administradora de diversas empresas era incompatible con el cargo, claro. Pues si tiene empresas relacionadas con el arte y la cultura, pues que la pongan de ministra de Cultura puede tener cierto... Sí, se puede entender. A principios de junio, el presidente de la citada asociación, Víctor Domingo, presentó una denuncia en la Oficina de Conflictos de Intereses por el grave conflicto que afectaba a la ministra por la concesión de ayudas a empresas y sociedades de la industria del cine en las que González Sinde o sus familiares tiene intereses. Bueno, pues total, que la oficina ha dicho que no hay ningún problema y que nada, que sigue la mujer administrando empresas de relacionadas con el cine y también, pues si quiere ser ministra de Cultura, pues ya lo es y también cobrará de ello, hombre. Desde luego, hablando de la industria discográfica, es que no se enteran, pero vamos, ni a zapatazos, ¿eh? Fijaos qué noticia más curiosa, ¿no? Los principales sellos discográficos están planeando, en colaboración con Apple, un nuevo formato de música digital. El proyecto, que tiene como nombre en código Cocktail, podría trabajar con otros dispositivos como el iPhone o el iPod y se espera que sea lanzado durante el otoño. Bien, entonces está hablando de un nuevo formato, pero ¿qué nos aporta además ese nuevo formato? Aprovecharía la oportunidad de presentarse simultáneamente con un nuevo dispositivo que la compañía de la manzana tendría previsto lanzar en septiembre y que se consistiría en un ordenador de pantalla táctil o tablet PC para que estuviese listo en el periodo de Navidades. Bueno, esto del tablet PC de Apple se iba hablando ya años y años, o sea, que nos digan que podría estar para Navidades, pues bueno, tampoco se le puede dar mucha fidelidad y más a lo que por lo que hemos comenzado a hablar, ¿no? Se intenta revivir el formato de los nuevos paquetes que contengan, además de canciones, materiales interactivos adicionales como las notas que se incluían en los folletos de los discos tradicionales o vídeos de música. Según ha afirmado un ejecutivo de un sello, cada vez que hemos ofertado productos con contenidos extra a un público premium, se han vendido más que los productos de precios normales. Vale, los sellos incluidos son EMI Group, Sony Music, Universal Music, Warner Music Group y planean lanzar el nuevo formato de álbumes para todos los minoristas digitales en noviembre. La sociedad entre Apple y los sellos de música está teñida de ironía. El formato de álbum era el que mayor beneficio portaba a las discográficas cuando las ventas se realizaban en discos compactos, pero con la apertura de la iTunes Music Store y la compra de música por internet, los usuarios podrían elegir la pista que querían a un precio inferior y desechar el resto de canciones. Lo que hemos dicho siempre, ¿no? La ventaja que tiene comprar música por internet, que te compras las canciones que te gustan y las que no, pues no tienes que pagar por ellas, con lo cual pues puedes hacerte un disco con las canciones que de verdad te gustan. Algo que las discográficas, pues bueno, lo que quieren es venderte el disco y bueno, pues da igual si te gustan o no, yo te pongo un precio, tú lo pagas y luego pues haces chicle, ¿no? Pero claro, esto ha cambiado. El nuevo formato interactivo pretende que ofrecer contenido de alta calidad con materiales adicionales, como entrevistas de grabación, que cumplan las expectativas y justifiquen su mayor precio. Lo que quieren es crear un nuevo formato en el cual, pues aparte del MP3, de la canción, pues esté, pues por ejemplo, un vídeo, haya también pues el libreto que antes venía, que esté ahí puesto. Y digo que no me parece del todo acertado, porque pienso que el que quiere la canción, quiere la canción. Pero ¿por qué nos van a juntar un libreto o información de un artista, o incluso vídeos musicales, cuando ya están en internet? Si vas a YouTube, y seguro que lo encuentras. Si te pones en Google a buscar información de un artista, y tienes más que la que puede aportar la propia discográfica. En fin, señores, que es internet, que en internet ya está la información, que no hace falta que ustedes pongan más información, porque si alguien lo quiere pagar, será que es muy fan de ese grupo. Y no le importa pagarlo, pero ya sabrá de sobra ese fan que si pone en Google el nombre de su grupo favorito, pues encontrará miles y miles de páginas sobre el grupo y encontrará mucha más información incluso que la que esa discográfica pues pueda aportar, ¿no? Así que, en fin, no entiendo yo muy bien esto del paquete premium, que dice que se vende más que los normales, porque siempre, ¿no?, de todos los grupos pues hay sus fans más fans, ¿no?, los más fanáticos, vamos a llamarles así, ¿no?, los más entusiastas de un grupo musical. Pues desde luego, esos comprarán todo. Si hacen una camiseta, camiseta. Si hacen un reloj, un reloj. Si hacen un cascanueces, pues bueno, si ponen el nombre del grupo, pues también, ¿por qué no? Pa'l saco. Así que al final, pues ese grupo de personas, pues sí, siempre actuarán así. Pero, en fin, que el añadido que va a tener este nuevo producto, que está bajo el nombre de Cóctel, pues no sé yo si va a tener el éxito que ellos esperan. Sobre todo, bueno, sí, tendrá éxito, pues porque, como digo, hay personas que seguro que les va a interesar y lo van a querer tener. Pero desde luego que internet nos ofrece ya de por sí muchísimo más, y desde luego pues esto ya existe, ¿no? Windows podrá incluir Explorer si hay fácil acceso a otros navegadores. Noticia de esta semana. Esto cambia, bueno, por días, ¿no? Cada día os tenemos que contar una cosa diferente. Finalmente, la Comisión Europea acepta la última propuesta de Microsoft, que es ni más ni menos que cuando instalemos Windows 7, pues tendremos una pantalla en la que se podrá elegir el programa con el que deseamos navegar. Lo seleccionamos, se instala, y como vamos a tener pues otros, que creo que están en la lista, ahora no la tengo delante, pero creo que está Firefox, Safari, bueno, pues hay una serie de navegadores que son los que se van a ofrecer, te los descargas y los instalas. O sea que así es como finalmente va a quedar este asunto del famoso navegador en la versión de Windows 7 para la Unión Europea. Yahoo, que ya tiene un acuerdo con Microsoft y va a utilizar Bing, el buscador de Microsoft, en su portal para búsquedas. Ya está cerrado, ya por fin hay boda, por fin hay boda. Fijaos, Microsoft y Yahoo, por fin, ya han llegado a un acuerdo. Y como os digo, pues en lo que se basa es que Yahoo va a utilizar el motor de búsquedas de Microsoft, y a cambio Microsoft pues le dará un porcentaje de la publicidad que muestre en sus páginas. Otra de las noticias curiosas, Bill Gates, que dejó Facebook tras recibir 10.000 peticiones para ser amigos. Vamos, que se apuntó a Facebook y empezaron a salirle amigos hasta debajo de las piedras. Y claro, como era incapaz de poder saber si estas 10.000 personas quieren amigo y quién no, pues ha dicho, pues me borro, que aquí no hay quien pare, hombre. Pues así ponemos el punto y final a las noticias, a esta última edición de Enreando por periodo vacacional. Así que vamos a continuar. Ya sabes que en un instante nos vamos hasta el BEC y vamos a escuchar cómo fue el transcurso de ese programa, de esa grabación que realizamos desde la sala de conferencias. Enredando.
La informática que se escucha.
Última edición de Enredando por esta temporada, y como os hemos comentado ya la semana pasada, vamos a celebrar pues una pequeña mesa redonda, aunque la mesa nos la han llevado y nunca las últimas mesas redondas que hemos hecho tampoco hemos tenido mesa, o sea que realmente es una forma de decir que vamos a hablar de los asuntos más relacionados con lo último que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Estamos en la sala de conferencias del Euskal Encounter, en muchas conferencias interesantes. Ayer se presentó Windows 7 y le veo a Jim que ya está dispuesto para decirnos algo de qué piensa el Windows 7. Jim, buenas tardes.
No, yo no pienso en Windows 7.
No.
No,
no te vi ayer. Perdona, Jim, que no te vi ayer a la tarde aquí en la presentación. No, ¿no tenías ganas de conocer las novedades de Windows 7?
Sí, ya sé lo que es.
¿Qué es?
Es Vista, pero funciona.
Bueno, no, yo creo que se parece más a XP.
¿Han hecho algo nuevo?
Sí. Sí, han hecho un centro del hogar.
¿No?
¿Te acuerdas ese fallo cuando desactivas el firewall que te está avisando de, oye, que lo has desactivado, que lo has desactivado? Han hecho una opción para que lo quites y no te moleste.
Qué bien.
O sea, esto es como en el coche, ¿no? Para que puedas cortar la luz y no...
Yo creo que Microsoft, si estudias su historia y su evolución, te darás cuenta que lo que quieren hacer es permitir un sistema operativo que lo hace absolutamente todo y el usuario no tiene que saber absolutamente nada.
Más que pagar, ¿no?
Convertir el ordenador en algún tipo de juguete que puede usar cualquier bobo y que ellos deciden qué y cómo vas a hacer con esa máquina. Porque al final es que todo tiende a eso con ellos. Ahora eso sí, tampoco creo mucho en su éxito, así que poco a poco estamos viendo competencia de otras empresas, por fin empiezan a tener un poco de miedo de Google y se están pasando a cloud computing como unos idiotas siguiéndoles. No, hay desarrollos muy interesantes en el negocio ahora, pero esperar algo que va a cambiar el mundo a nivel sistema operativo en corto plazo, no creo. Si estás cómodo con lo que tienes, creo que muchos motivos para cambiar no vas a tener. Pero una vez más, eso es mi opinión. Yo estoy seguro que si estuviera aquí, ¿cómo se llamaba ese? El Joe Tony.
Pero Jim, ¿cómo puedes decir que cómo se llamaba? Hombre, ¿cómo se llama José Antonio?
Mr. La Harta.
Sí, ¿qué va a pensar que digas que no se acordaba de tu nombre? Digo, que no te acordabas tú de cómo se llamaba.
También le veo de tienda a tienda.
Sí, es caro de ver, ¿eh?
Sí, la última vez te vi en el programa.
Sí.
Y eso hace meses.
Bueno, pues más compañeros. Miquel, que estás por aquí.
¿Sí?
Sí, Miquel nos está tomando el pelo. Porque dice que no funciona el micro porque no sabe que tiene botón on y off.
No, ¿tiene on? Ah, sí, tiene.
Sí,
tiene,
sí, tío, te vamos a explicar la diferencia entre on y off.
Pero tú ya sabes que a mí no me gusta hablar aquí en estas cosas.
Bueno, nada, sí. No te digo para que hables, simplemente para que enciendas el micrófono.
Sí, aquí estoy.
Bueno, ¿qué tal lo estás viendo? ¿Qué tal la Euskal?
Bien, está bastante bien. He tenido algunos problemitas, pero bueno.
Eso, bueno. Hay que mandarle un saludo a David, el encargado de la red. Cuando se estropea un cable, pues es el que viene hasta tu puesto y te dice a ver qué te pasa.
Sí, el pobrecito que se
Jim,
ha creado...
¿tú has tenido problemas con el cableado?
Sobre todo con eso. Con mi tira en particular tiene un cable que ya ha visto, pues yo qué sé.
Muchas partes.
Sí,
demasiadas.
Sí. Bueno, es que son recursos muy valiosos.
Este año además es que es lo que más he oído, incidencias de lo que es el cableado de conectores y...
También ha habido mucho problema con virus, porque...
¿Ah, sí?
La mayoría de la gente están espabilados. Y yo tengo el culo pelado, la verdad.
A ver, Jimmy, ¿nos podrías demostrarlo? ¿Podrías demostrarlo?
Vino descuidado, ¿vale? Vino y estaba descuidado. Traje una máquina que pensaba cambiar el sistema operativo de todos modos.
Sí.
Y lo tuvo que cambiar obligatorio.
Pues para que entiendas lo que quiere decir por dejar expuesto. Le dejé con el cortafuegos desactivado, sin antivirus, con compartir archivos y impresores activados.
Pues
¿cómo es de esperar?
¿Cuánto te duró? ¿Cuánto?
Oh, me duró 2 días.
2 días sin intentar.
Y pero
bastante.
Pero recogí como por lo menos media docena de infecciones graves, de los que
pues,
por mucho que te reinicies el equipo y tienes
¿Te acuerdas?
La última versión del antivirus, no lo reinicies.
¿Te acuerdas hace 3 o 4 Euskals lo que me sucedía a mí en el equipo? Aquel... Sí, el equipo del rootkit. Además...
Gente, el amigo que estaba
sí.
En esta edición también estaba aquella.
Sí.
Me daba pena por él porque, vamos, intentó... Y todo el error de intentar instalar Windows, pero se estaba enganchado a la red. Instala mientras tú instalas.
Instala antes, ¿no?
Sí, fue
antes de que Windows...
Fue tremendo, fue hace 3 o 4 años que hasta a mí, o sea, nos afectó en un equipo, pues por aquello que te sentías que estabas como en casa, pero de verdad, porque enchufabas el cable de red y yo recuerdo que veía el ordenador, pasé por delante, estaba montando pues todos los aparatos, todos los equipos, y miraba la pantalla de ese ordenador y veía que se estaban abriendo ventanas de Internet Explorer, del navegador, y a solas con publicidad. Y dije, ah, qué gracioso, qué majo. Hasta que al del rato digo, uy, pero ¿qué le pasa? ¿Y esta cuenta 3 qué es? O sea que él solo, simplemente cuando estaba enchufado, se instaló algo. Y además que fue tremendo porque recuerdo que lo comentamos y muchas personas habían visto que hubo una infección, pero masiva en la Euskal, ¿eh? O sea que era un código malicioso que además no estaba detectado. Se detectó ya unas semanas después ya, pero era un bicho que no estaba detectado por ningún antivirus. Así que fíjate que...
El rootkit siempre ha tenido dificultades detectarse porque sus vectores cambian. con cada usuario que desarrolla su virus. El rootkit es un sistema para desarrollar mis virus. Y claro, cada virus que desarrollas con ello tiene su propia asignatura. Se puede ver con heurística un poco los patrones del rootkit, pero tener la certeza es difícil. Es resistente a antivirus.
Miquel, ¿tú no te ha entrado ningún bicho?
A mí no me ha entrado ningún bicho. Yo de estas cosas me habláis, pero yo no.
No, tú no.
¿Cómo que no?
Cuando llegas a casa.
Sí, con el OpenSUSE no, tampoco.
Cuando llegas a casa.
Con Linux no hay virus.
No, no te oye. No he tenido ese problema. No he tenido ese problema. Entonces que no lo puedo decir que lo he tenido. Si no lo he tenido.
Claro, claro, claro. Estuviste en la inauguración, Jim, ¿no?
¿En la inauguración?
Sí.
¿De aquí?
Sí, claro.
Cuando vino Pachi,
eso. Estuvo bien el mensaje que nos dio, compartir todo lo que queráis, intercambiar los archivos, y internet gratis y libre para todos. ¿Qué te parece?
Y me parece que él sabe lo que quiere, pero vamos, yo creo que si eso fuera cierto, debería haber más políticos como él, y tendríamos que acabar ya con la locura del Sky, ¿no?
Pues sí, es que fue muy curioso el mensaje. Yo pienso que es casi como para... Claro, lógicamente, si te vienes a un evento donde tienes 4.000 personas y se sabe cuáles son los intereses de los internautas, yo me imagino que tendrá unos asesores que le dirán, bueno, pues estos están pidiendo, pues... Abogan por software libre, abogan por la compartición, tendrá noticias de lo que sucede en Francia y al final pues haces un mix siempre pues para agradar, porque claro, me cuesta creer, ¿no?, que un Lendakari, que una persona pues que conozca con tanta pormenorización y que haga unos anuncios que me sonaban más a lo de quedar bien, ¿no?, y decir pues estupendamente, un poco el tono festivo, ¿no?, porque si te paras a pensarlo, internet gratis y libre para todos, pues hombre, no, eso sí que no cae, ¿no?
Es un político. Siempre dicen cosas así. ¿Cómo que hacen en la legislatura?
Sí, por eso debió ser el abucheo que tuvo, ¿no?
Además, si quería aplausos era lo que tenía que decir.
Claro, claro, no, está claro. Pero bueno, son palabras que han quedado grabadas. Son palabras que ahí están y que luego podrá decir que su estado mental en ese momento que estaba, pues no sé lo que podrá alegar, ¿no?
No va a decir nada de mi estado mental. Simplemente, oye,
que lo dijo y nada, ¿no? No,
la promesa electoral, pues promesa electoral, aunque no estemos en elecciones.
Pero de todos modos es obvio que todo el tema de propiedad intelectual es un concepto cuyo tiempo ya ha pasado. Que lo digital es imposible de controlar y no tiene ningún sentido. Ahora, encontrar fórmulas para poder comercializar el producto creativo, yo no veo por qué no pueden hacerlo. Pero bueno. Poco a poco
tienen que cambiar de mentalidad para poder hacer eso, porque si no, con la mentalidad que tienen ahora...
También están asesorados por abogados, ¿me entiendes? Y un abogado, para que cuando te asesora, siempre piensa en cómo puedo mantener la litigación permanentemente.
Sí, claro.
Si en esa condición, no creo que lo solucionamos en breve.
Es complicado, sí.
Pues vamos a ir conociendo a más personas. Jim, por favor, acércale el micrófono a la persona que tienes al lado tuyo. No se lo dejes. No, al que está al lado tuyo. Pero no se lo dejes, así. Muy buenas tardes, Mortanauta.
Has dicho mi nombre. Aquí hay algo.
No, Jim, por favor, que no lo coja, ¿eh? Que no lo coja, que ya le conocemos y cuando se pone a hablar no calla. O sea, que por lo menos ten cuidado porque... ¿Qué tal, Mortanauta?
Bueno, bien, por ahora. No sé si me vas a hacer algo o no. Bueno, aquí con miedo, ¿eh?
Bueno, tú no mires para el techo, que hay una guillotina encima de la cabeza, pero no te preocupes, no mires. Ante todo, no mires, así te duele menos.
Yo te veo con muchos cables, no sé si alguno
lo
va a pasar por mi cuello.
Sí. Por cierto, que tenemos que hacer ya oficial, ¿no? Pues que un oyente de este programa, Troncha Cepas, ha tenido el gesto amable de enviarnos pues un regalito a todos los componentes de Euskadi Digital. Jim, fíjate, la de años que llevamos tú y yo en la radio y es la primera vez que no, esta vez para ti. Y la primera vez que nos envían un regalo.
¿A nosotros?
Sí.
Pero si nosotros damos los regalos.
No. sí, pero ha sido un caso extraño. Ha habido un oyente que nos ha enviado vino.
¿Vino?
Sí. Ya solo nos falta el jamón. O sea, llevamos nosotros no sé cuánto tiempo pidiendo jabón y nos mandan vino.
¿Seguro que está bien el vino?
Sí, sí, no, no, que sí, que sí. Que no, 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 no. Vamos a tratar de llamarle. ¿Qué os parece? Le llamamos a Tronchace para saber, a ver qué va a pasar. No, por lo menos para agradecerle, ¿no?
Hablamos más.
A ver, ¿sabes quién viene?
Sí, 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 sí. No, tenemos. Sí, sí.
Si yo estuviera ahora del programa, podría ser vino envenenado. Yo no solo dicen cosas que
hacen. Además, ya llamo por teléfono en el programa 300, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, y se llevó un antivirus de regalo.
Sí, cierto.
El 300, el 300 de Enredando. Sí, sí, no. En el Enredando dimos, aunque suene extraño, sí, sí, dimos antivirus. Sí, sí. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación telefónica.
Con la guardia.
Con la guardia, sí, sí. Iñaki y yo vacilando con lo de que no hay que bajar a la guardia. Que no, y resulta que tenemos un oyente en la guardia. Esto ha sido demasiado. Vamos a ver si es una otra. ¿Una llamada? Ay, madre. ¿Y por qué hay que preguntar por Troncha Cepas?
¿No sabes cómo se
llama? Sí. Es que es un poco así, ¿no? Es que cómo vamos a poder llamar y preguntar, ¿está Troncha Cepas? Pues te piensas que es esto, como que no sé.
Igual he ido a la playa. Igual se ha ido a la playa.
Sí.
O al río.
¿Será la historia esa la aprovechando el verano?
Bueno, pues parece que no nos coge. Bueno, intentaremos luego traer la llamada. Bueno, pues la historia de Troncha Cepas ya la comento, porque desde luego, pues, con la diferencia que ha tenido, es un oyente de este programa que bueno, pues que quería haber estado hoy aquí, quería haber compartido este programa, pero como recientemente ha tenido pues un pequeño incidente con andando en bici, que bueno, pues ha tenido una caída de bici, le tienen que operar, tiene el hombro mal, y entonces pues está el hombre, pues eso, no en bicicleta, iba en bicicleta, entonces pues que ha tenido algún pequeño accidente, le tienen que operar y está el hombre pues un poco fastidiadillo, pero aún así ha tenido el gesto de enviarnos el vino y tener ese detalle, y por eso pues le queríamos llamar, Mortanauta, que ya sabes que nos ha mandado para ti una caja en especial, Jim. Brazo móvil.
Me tiene que entregar mira que tengo detrás, ¿no?
Sí, sí.
Minifalda.
Sí, sí, espérate, Miquel, que sí. Que te vamos a ir poniendo la minifalda. No,
la minifalda ya he comentado en el foro.
Pero vamos a ver.
Leído que una minifalda para mí daría dos vueltas.
Mira,
a esta sala.
Miquel, cuenta lo que hicimos anoche. Que te senté encima de la mesa de la Euskal y te estuve depilando las piernas.
No, eso no hicimos.
Entonces,
anoche.
Entonces, claro, ya al final. Así que bueno, mientras no, imagen mental no, en este momento es imagen física, o sea, la verdad es que hay cosas que no se deberían de ver, pero bueno, sí, no, sí, desde luego. Oye, qué gorrito te han puesto, Miquel, qué bien te queda.
Sí, queda bien, ¿verdad?
Te queda muy, muy, muy majo, la verdad es que.
Y además que yo no quiero que Mortanauta se tenga que arrancar los ojos.
Sí, nada. En fin, mundo 7, más cosas. ¿Qué más cosas hay actuales? Hay muchas en el mundo de la tecnología. Francia, fijaos la que están liando a cuenta de lo de la propiedad intelectual, que si debe ser el gobierno. Querían haberlo aprobado antes de irnos de vacaciones, pero claro, han presentado 894 enmiendas y claro, no me vais a decir a mí, unos políticos van a poner a debatir 894 enmiendas a tres días de las vacaciones.
Trabajar mucho.
He visto la formación de un movimiento político pasado en esto. Y no son estúpidos.
¿De qué hablas? ¿Del barrio pirata? ¿O
en Suiza no era.
Suecia.
Suecia. Uh-huh. Se han formado con un partido político basado en la protección de los derechos de los internautas. ¿Sabes qué? Yo lo que veo es que si los políticos se equivocan en temas de Internet, eso va a ser muy caro políticamente y se den cuenta. No son tontos. Y en eso le veo a Pachi muy espabilado, que ha sabido las cosas de ti.
Uh-huh.
Sí.
Por cierto, los demás que estáis por aquí, si queréis en algún momento participar y dar vuestra opinión, levantáis la mano y Miquel os acerca el micrófono sin ningún problema. Así que no tenéis más que pedirlo, que ya él gentilmente os acercará el micrófono allí donde queráis.
Por supuesto que sí.
El primer paso es afirmarlo, ¿no? Nunca hay que llevar la contraria.
Nunca hay que llevar la contraria, a ver.
Pues, por cierto, creo que alguno de los que estáis aquí tenéis teléfono y tarjeta de prepago. Íñigo, pásale, Íñigo. A ver, Íñigo, ¿tú has ido donde tu compañía telefónica a decirle cómo te llamas?
Sí.
O sea, que no te lo van a pagar el 8 de noviembre, ¿no?
No.
Porque es que han dicho que hay 12 millones de personas que todavía no han dado sus nombres y que el 8 de noviembre, como no lo hagan, vamos, que se van a quedar con el teléfono que va a parecer un zapato más de un teléfono.
Pues yo lo he hecho.
¿Tú lo has hecho? Pero ¿porque te mandaron alguna carta o algo?
No, me mandaron unos mensajes.
SMS. Sí, lo han estado haciendo por SMS, diciéndote que tenías que ir a un centro y dar tus datos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues me parece que vas a mantener el número. Así que por
no ser. Hay unos problemas legales ahí de acuerdo.
Es que faltan 12 millones de teléfonos.
Pero
que no son
la gente que compraron esas tarjetas prepagados,
sí.
Tienen en las condiciones anteriores, ¿me entiendes? Uh-huh. Y no había ningún contrato que cambiara las condiciones de eso.
Uh-huh.
Y decir que una persona
de la noche a la mañana tiene que dar los datos, exacto, sí, sí.
Estás continuando un contrato legal que ya has hecho.
Uh-huh.
No puedes hacer así.
Bueno, es que no sé.
Una transición si deberían hacer. Supongo que para ellos lo más fácil sería eso, simplemente motivar a la gente cortando sus comunicaciones. Pero de eso a que se van a quedar sin teléfono, evidentemente no.
Morta, que tú también decías que tenías de tarjeta.
Yo tengo un prepago
y
desde hace años.
Sí.
Yo les di los datos porque me dan dinero.
¿Cómo? ¿Que te dan dinero por dar los dos? Claro,
sí.
Algún gancho había que poner, ¿no?
Eso es, uh-huh. Hacen una recarga, no sé si de 5 o 6 euros, algo simbólico, pero bueno, en aquellos tiempos.
Uh-huh.
Luego también me he cambiado de compañía y al cambiar de compañía directamente ya te cogen los datos.
Claro.
Hay una cosa que se os olvida en este asunto, que los delincuentes tienen por costumbre saltarse la ley. Es decir, yo doy mis datos. Eso, yo doy mis datos, pero yo soy una persona que cumple la ley.
Exactamente.
Yo no voy a robar.
Exactamente. Y aparte que yo estoy convencido que quien va a hacer alguna fechoría o algo con un teléfono ya se lo va a montar de tal forma que aunque localicen al titular, ese titular no existe o se lo han robado a otro o lo que sea.
Por ejemplo, soy un ladrón y quiero comprar teléfonos, ¿no? Para hacer mis historias.
Sí, lo que sea, sí.
Solo tengo que conseguir un DNI falso. Tan sencillo como eso.
Sí.
Porque yo soy un delincuente, yo me salto la ley. Me da igual robar que conseguir un DNI falso.
Bueno, incluso se ha llegado a decir, por ejemplo, hablar de comprobaciones de personas que han que cuando vamos a pagar una compra, por ejemplo, entregamos la tarjeta, nos piden, me enseña por favor el DNI, y lo único que comprueban es que el nombre que aparece en el DNI y el que aparece en la tarjeta es el mismo. Pero lo que se decía, se han hecho pruebas de gente que ha pasado con el DNI de otro, o sea, la cara.
Sí.
La cara, o sea, es decir, vas con un DNI, o sea, por ejemplo, Miquel me deja su DNI. Entonces yo voy como Miquel Carmona con su tarjeta y su DNI, hago una compra y pasa. Entonces,
Pues soy un poco para ti,
bueno, bueno, pues al final ese es el asunto, que hay un problema de seguridad, porque claro, si lo que se está comprobando es que es el titular, hombre, que ya hay que robar una tarjeta y un DNI, bueno, ya sabe aportar algo, pero
tampoco es tan difícil.
No,
porque si robas una cartera probablemente esté junto el DNI y
claro.
Y la, sí.
Pero me imagino que si la empresa descubre de alguna manera que el nombre o la identidad no es correcta, también podrían legalmente descontinuar el servicio a ese número.
Sí, por supuesto.
Porque el contrato sería falso.
¿Qué has perdido? 20 euros, 60 euros.
A ver, yo no tengo ningún problema con ellos, simplemente digo, no cambiará nada, es una forma de quitar la responsabilidad de la institución,
sí.
Y ponerlo al individuo.
Lo único que van a...
Cuando estaba así, que cualquier compre un tarjeta prepagado sin poner ninguna identificación, claro, entonces promociona una clima de eso. Es como el internet.
Sí.
La animosidad, anonimato, eso es. El anonimato hace que la gente hace cosas que normalmente no harían. Entonces piensan que si lo tienen comprobado, ¿sabes? Entonces habrá menos problemas. En realidad, eso sigue exactamente.
Yo creo que es para transmitir sensación de seguridad, más que algo práctico. A la gente, es como poner policías en la calle, por decirlo de alguna forma.
Sí, mira, nuestros políticos están haciendo algo.
Eso, está controlado. Curiosamente, las calles donde más policía hay en la calle es donde la gente más insegura se siente. Por ver un policía, tú cuando te cruzas con un policía en la calle, hay gente que se cruza. Cuando ves con una un policía con una metralleta, pues te da una sensación de ¿por qué está esta persona con la metralleta?
Estando delante de la embajada y con más.
Bueno, uh-huh. Y yo que veo muchas policías en la calle tampoco me da la sensación de seguridad, pero bueno, es esa. Yo creo que lo hacen con esa intención de dar intentar dar seguridad, uh-huh. Como que están presentes.
Sí, que si están y pasa algo, ahí están.
Eso es, tomamos decir... medidas, hemos tomado una decisión.
Sí, es como por ejemplo... No, sí, y muchas veces sí que será también un poco psicológico, porque por ejemplo, pues, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en el metro que hay vigilantes privados, que hay seguridad privada, y sí que es cierto, ¿no?, que le ves pasear por allí y dices, bueno, por lo menos te da una seguridad como usuario o usuaria, ¿no?, del servicio. No sé hasta qué punto, si sucede algo, pueden, si se meten, pero probablemente no puedan pararlo o necesiten más personas. Quiero decir que en un caso real de que haya algún incidente, pues hombre, tampoco podrán hacer todo el frente que se puede esperar. Ahí está, desde luego algo va a hacer, pero que probablemente, si imaginaos que hay un grupo de 10 personas que quieren liar, pues lo que está claro es que una persona no va a hacer nada, se lo comen, vamos. Pero sí es que muchas veces es pues igual más psicológico que lo que hablábamos antes, ¿no?, que al pedirte DNI, pues parece que te da esa seguridad. Por cierto, que llega el verano. ¿Quién es de los que estáis aquí? ¿Tenéis internet móvil? ¿Tenéis internet con tarjeta móvil? A ver, ¿cuántos tenemos, Miquel? ¿Por qué somos solo tú y yo? Tú también y yo. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes?
La situación es que mi padre tiene internet móvil,
sí,
pero lo usa solo en casa.
Que lo usen.
Sí, a ver, es una cosa un poco rara porque él está de alquiler, no le dejan poner
límite. No te dejan, bien, claro, sí.
Entonces se ha contratado un internet móvil.
Ah, bien, bien. ¿Y qué tal va eso?
Pues hemos probado con el de Orange y va fatal.
Va fatal, bien.
Sí. No hay cobertura en casa.
Es que, claro, ese es el siguiente problema. Ya, no. Miquel, ¿qué tal? ¿Tú que eres usuario esporádico? Tú como yo, esporádicos,
sí.
¿Verdad?
Esporádico, nada más. Sí. Bueno, yo lo...
¿Es una alternativa?
Para irse de vacaciones, pero yo le veo que de momento todavía le falta mucho para poder llegar a sustituir a una conexión fija, un cable modem o una ADSL cualquiera de cualquier compañía. No voy a entrar aquí en compañías y si una que si otras. Todavía le falta mucho.
Ayer hubo una charla aquí presente de Euskaltel en torno a internet móvil, en torno a,
sí,
a esto.
Sí, he visto el anuncio también, sí.
Y lo que han comentado es que ahora está habiendo un boom importante de ventas y que el motivo de por qué se está lanzando ahora internet móvil tan masivamente por todos los operadores es porque todos a la vez han apreciado un descenso importante en la facturación de llamadas. Es decir, que por los motivos actuales de la economía, pues todos estamos apretando el cinturón del móvil.
Descenso de llamadas en el móvil.
En el móvil, sí. Descenso de voz, de tráfico de voz. Ajá. Descenso del tráfico de voz en este. Entonces, pues se han dicho, bueno, pues vemos que es una nueva fuente de ingresos. Bueno, pues ahí está y tiremos por ahí. O sea, ese es el motivo por el que os habéis dado cuenta como ahora nos están abrazando desde todos los operadores, Movistar, Vodafone, Orange y todos.
No tienen suficiente infraestructura para dar todo el cobertura que necesitan.
Exacto.
Y harán que los valientes que pagan este servicio, pues el dinero ese hará para construir
la infraestructura. Claro, lo que...
Como hicieron con Infobia Telefónica, era un acceso cutre, pequeño, frame relay y carísimo. Vamos, un frame relay desde entonces valía millón y algo al mes de pesetas antiguas. Pues están haciendo lo mismo. Si quieres tener datos, solo te darán un plan tarifa plana hasta agosto. Luego, cachín, a pasos, vamos. Es que si de repente todo el mundo se pone de acuerdo y quieren ofrecer tarifa plana, me apunto.
Sí. La verdad es que los chicos de Euskaltel que estuvieron ayer aquí, pues sí que fueron bastante sinceros en ese sentido y nos pusieron un ejemplo de que el problema es eso, el garantizar esas velocidades en cualquier sitio.
La calidad
del servicio es muy complicada de garantizar, porque claro, cuando hacemos una instalación de un cable modem, de una ADSL, el servicio que sea, en una ubicación concreta, se puede dimensionar la red para que en esa ubicación pues haya esa velocidad, pero si estamos cambiando la posición disposición de esa de ese sitio, pues eso es complicado. Y nos puso como ejemplo, aquí donde nos encontramos, en el Bilbao Exhibition Center, en el BEC, pues nos dijo que aquí hay muchísimo ancho de banda para internet móvil de su red, precisamente pues porque como es un centro de exposiciones, como es una feria de muestras, pues que se supone que se va a hacer más uso, entonces pues que lo han dimensionado a lo grande, pero que claro, está diciendo que por ejemplo el dimensionamiento que tiene este centro no lo hay en el resto de la red, o sea que está diciendo que esto está más dimensionado, pero porque para lo que es,
porque se construyó con esas infraestructuras, empezaron, ¿sí?
Incluso pues bueno, nos estaba hablando un poco de las tecnologías, hizo un repaso pues a todas las tecnologías que hay para conectarse, y muchas reconoció incluso pues que la tecnología eran apaños que se estaban haciendo para conseguir más velocidad, pero bueno, pues normando otras capacidades, nos comentó
¿Tienen casi suficiente hacer un buen ADSL como los de antes a través del teléfono? El único problema y el principal problema es la comunicación entre las torres celulares. No es suficiente ancho de banda a tratar con muchos usuarios de alta velocidad a la vez. Y ese es el problema. Y eso puede ser mucho dinero remediar. Y por eso lo que van a hacer es desangrar a la gente hasta que tienen construido la red. Opinión.
Sí, bueno, pues eso estuvieron comentando pues acerca de las nuevas tecnologías que hay, los 3,6 megas, que es lo que hoy habitualmente se están ofreciendo, y sí que dijeron que bueno, pues que iba el uso en aumento, pero creo que también nosotros mismos, a través de una de las encuestas de Enredando, hemos comprobado como muchas personas lo que opinan es que es una buena idea, pero que de momento, hoy por hoy, es una solución un poco cara, ¿no? Que no está al alcance de todos los bolsillos.
Te sale mejor entrar en cualquier de esos, ¿cómo se llama? Cibercentros o
cibercafés.
Cibercafé y cazar un par de chapas y envíes tu o pasas un rato chateando.
No, pero eso es mucho más barato. Es mucho más barato buscar a ver qué wifi por ahí disponible que lo que tú dices, incluso. O sea que.
Claro, no, es verdad, ¿eh? Los wifis, mira que lo estamos repitiendo, ¿no? De a todos los oyentes, ¿no? Que lo seguricen, que tengan cuidado, pero lo cierto es que vas a cualquier sitio y raro es que no encuentres un punto de acceso que esté abierto y que puedas entrar, ¿eh?
Sí, sí, bastante raro.
No, aunque lo protejan, es fácil hackear.
¿Ah, sí?
Sí, depende. Venga, del protocolo, sí.
Oh, sí, yo nunca lo he hecho, ¿no? Jim, enséñame.
Rafa, te está creciendo la nariz.
No me pongáis en evidencia, hombre, que no.
Lo que voy es que para qué molestar en poner complicados claves web.
Bien.
Cuando pueden abrirlo cuando quieren, básicamente. Y no vas a estar ahí cambiando de clave.
Por cierto, ya abstrayéndonos un poco y quitando el sentido político, si lo podríamos ver así, de las palabras de Patxi López en la inauguración de la Euskal Encounter, ¿cómo veis eso de que Internet sea un servicio que podamos tenerlo mediante puntos de acceso o lo que sea gratuito? ¿Lo veis factible? ¿Lo veis complicado?
Como un derecho social.
A mí me gustaría, pero.
Lo que él quiere es un derecho social, como ir a la escuela o cosas así. Lo que todo el mundo tendrá.
Exacto, que igual lo estaba mostrando como un derecho universal o un servicio universal, es decir, que todo el mundo tenga derecho a una conexión a Internet.
Muy idealista y poco práctico esto.
No, y además que no ha contado con los ISPs, para nada. Claro, que no cuenta con los proveedores de servicio.
Sí, porque, claro, Internet
vamos
gratis.
A dejar de ganar aquí.
Internet gratis, pero los enlaces valen dinero, la electrónica de red tiene vale dinero, y al final, pues todo tiene un coste, a ver quién lo paga.
Sí, pero eso es como una vez ya se ha comentado, es como una autopista. Tú tienes la carretera general, que es gratuita, y la autopista, que es de pago. Puedes tener un servicio básico gratuito y un servicio extendido que sea de pago.
Modelos de comercialización no hay límites, y la imaginación humana como para encontrar esos modelos tampoco. Lo que quiero decir, tú imagínate en el futuro cuando hay muchísimo red y muchísimo wifi rápido en todas partes, pues podrías quizá comprar un aparato de lectura desechable. Podría entrarte publicidad mientras estás navegando. Esa publicidad tendría un valor. Oh, que sí, pregúntales a Google lo que están cobrando. Entonces, lo que digo es que hay modelos de comercialización y sí, podría ser totalmente gratuita. Ahora, ¿quieren ir hacia aquí? Ahora que no, que mientras pueden, van a cobrar todo lo que pueden. pero algún día cuando la cosa llega a saturación será natural que en la búsqueda de un modelo de comercialización que eso ocurre. Yo estoy de acuerdo con él, que eventualmente ocurrirá, pero encontrando una forma de comercializarlo, no porque vivimos en una sociedad mejor donde todo el mundo se preocupa los unos por los otros.
Miquel, sí. ¿Te has dado cuenta de un detalle? Que hoy les estamos haciendo trabajar a los oyentes. Los oyentes han dejado hoy de ser de oyentes y yo creo que debía...
Son hablantes.
Debía de ser al revés. Debíamos nosotros de sentarnos a escucharles. Por cierto, que...
Apoya la moción.
Primero, preséntanos quién ha hablado antes y segundo, pasar el micrófono. Porque me ha gustado eso de querer pasar así sin decir nada.
Desapercibido, ¿no?
Preséntanosle.
¿Dónde está? Por aquí...
Buenas tardes.
Buenas tardes, Maki. ¿Querías así dejar como que no se te vea y pasar todo el año que nos estás mandando esos mensajes, que nos estás llenando los bytes del servidor de mensajes?
Es que eso es normal, porque el señor administrador es un poco baguete y aquí solo el señor Mortanauta es el que le tiene más mensajes que él.
Es que lo que ocurre es que el administrador ya va, vamos, que tienes tú ya de funcionario, que ya trabaja solo por horas, por las mañanas, y se tiene que tomar tres cafés, o sea que ya sabéis, por eso, que no, tiene trabajo funcionario, ¿eh?
Así está bien,
¿no? Sí.
Entonces no nos cuidas bien.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión acerca de la banda ancha? Que antes me decías que eso, que no está lo suficientemente extendida, ¿no? Que cuesta que llegue las redes.
Sí, yo por ejemplo he estado pasando unos días en Galicia.
Ajá.
Y ahí he estado probando, porque tenía la intención de conectarme, ¿no? Conectar el portátil al teléfono y navegar, pues... sufrí una avería el terminal que tenía configurado y no pude hacerlo.
Ajá.
Y estuve probando con el otro terminal.
Y estuviste preguntando por qué justo ese día tenía que fallar, si tenía otros 364 en el año para que sí. Para fallar, ¿no? ¿Por qué justo tenía que fallar ese día, no?
Sí, con otro terminal que tenía, pues casualidad que no tenía configurado, pero vamos, estuve mirando y tenía poca cobertura 3G para... A veces que... Ajá. Tenía, otras que no, y claro. Es otra forma de conexión que no se ha hablado, que yo alguna vez la he utilizado y deja, verdad, que deja mucho que desear, ¿eh?
¿Cuál la conexión?
La
en las zonas rurales, sí. Tener una conexión de calidad necesitas estar cerca de la antena. Si no, pues según las interferencias te puede eliminar la posibilidad de 3G por completo.
Sí, ahí se me iba y se me venía la conexión, pero vamos, sin moverme del sitio, estando quieto en el mismo sitio, se iba, se venía, se quedaba ahí.
Que estabas a 56K, ¿no? ¿A GPRS?
Sí, sí.
Eso ya he tenido que sufrirlo yo cuando vas a una zona no habitada. Eso ya sí que me imagino que será cuestión de expansión de red y cuestión de que inviertan en la red y que al final pues todo esto vaya creciendo. Eso sí que ya creo y confío en que sea cuestión de tiempo, ¿no? Sí que me ha sucedido con el mismo... Yo también tengo un dispositivo, en mi caso es un Simio, de la compañía Simio, y sí que cuando llegas a un núcleo que es de baja población, a 56K, Jim, ¿qué tiempo es aquello, los 56K, eh? ¡Ay, qué recuerdos! Que... Sí, sí. Y ahora 56K... Y nos tiramos de los... Eso también es para valorarlo, ¿verdad? Cómo Internet pues ha ido creciendo y ya pues no... En cuanto va eso lento, pero hace no tanto. Existía un servicio que a Jim le gustaba mucho que se llama Infovía, ¿verdad? Y sigue existiendo.
Infovía... no me hablas de Infovía. Yo no he hecho más que perder dinero y fastidiarme con Infovía.
Sí.
Bueno, mi BBS yo quería trasladarlo a Infovía, pero al ver las tarifas del frame relay para conectarlo, me imposibilitó todo. Telefónica no tenía ninguna disposición. Yo tenía 902 con 6 líneas. Me llamaba gente de todo España y fíjate, vamos, esos cargos a larga distancia, la mitad de ellos lo pagaban ellos, otro la mitad yo. Quiere decir que Telefónica no hizo más que ganar. Y aún así... Aún así, con los millones que estaban ganando de mí, no querían negociar una forma de que yo podía adaptar en Bolivia. Y luego lo que te digo al principio era unas infraestructuras minimalistas para vender una anchura de banda que no disponía. Poco a poco, con el dinero que venía a raudales, pues ya podían ir construyendo sus infraestructuras y hoy tenemos lo que tenemos gratis.
¿Cuántos de los que estáis aquí habéis conocido Infobia?
¿Yo?
Sí, pues es que era una red que montó Telefónica, por lo menos una conexión, y luego a través de ahí te conectabas a distintos proveedores de Internet, y que fue con lo que empezó todo esto, y claro, todo a módem analógico, línea analógica y a 56K.
Y muchas empresas que se conectaba y podía, para poder tener calidad de servicio, tenían que también contratar a France Telecom o British Telecom.
De todas formas,
56K cuando iba bien.
De todas formas, nos da la sensación de que aquel sistema era más universal porque permitía más libremente la competencia. Me explico lo que quiero decir. En Infovía, no sé cuántos proveedores llegó a haber, pero una auténtica burrada. Es decir, que a través de un mismo número de teléfono tenías la opción de poder tener servicio con montones de proveedores. Mientras que hoy en día, fijaos el lío que se está montando cada vez que un operador quiere el bucle para poder poner una DSL en casa de un cliente. Telefónica no se lo deja, tiene que empezar el papeleo, tiene que haber lío. Mientras que ese servicio era más universal, quiero decir, que cambiarse de operador me da la sensación de que era más sencillo que hoy en día con una DSL, ¿no?
Sí, es más sencillo, sí sería, pero...
Yo lo que sí me acuerdo es mi viejo Nokia 210 cuando tenía un PT...
¿Perdona? ¿Nokia qué?
Oh, 2110.
Ah, me estaba asustando porque claro, 2010, no. Yo siempre los había conocido con cuatro números y a uno de tres digo, este sí que es antiguo.
Ah, 2110, 2110. Tenía una tarjeta PTMetía que sí. Hacía de modem. Uh-huh. Entonces podías hacer comunicaciones a internet por...
GSM, ¿no?
No, GSM no existía. Hacía modem. Hacía modular y modular. No era digital.
¿Por teléfono móvil?
Por teléfono móvil. Así se hacía en principio y además te cobraban como una llamada, que era más barato. Vamos, que lo que hay ahora. Ahora las llamadas son baratas y los datos son caras. Entonces valía lo mismo. Y eso era una gran ventaja. Uh-huh. Una vez me pillaron con un puente de 3G porque yo pensé que aún estaba como antes y en realidad tenía el 3G y me estaba bajando un driver en un sitio que era o volver al pueblo o usar el teléfono. Pues usé el teléfono, el chiste me salió como 400, 500 euros, bueno, en equivalencia, 100.000 pesos, fácil. En ese llamada.
Pero, te salió caro, ¿eh?
Muy caro.
Sí, sí.
Muy caro. Y vamos. Por eso les quiero tanto a todas estas empresas de telefonía.
Eso sí que es verdad, y además con el tráfico de internet ahora están cambiando un poco las cosas, se está hablando ya de tarifas planas, pero lo que era pagar los datos a precio tarifa, pues sucedía en casos como el tuyo, Jim, y es que ya hemos dado más de una noticia, ¿verdad? ¿Os sonará eso de que alguien le haya un facturón de vamos, de echarse a temblar? Claro, claro, claro. Y aparte que no sé, igual la voz, pues sabes cuánto tiempo te cuesta, lo mismo el tiempo que estés, calculas el tiempo y más o menos sabes lo que te estás gastando. Pero en datos es algo que todavía no controlamos y que muchos están... Ayer, precisamente en la charla de Euskaltel, los dos ponentes pues hicieron... Bueno, no es que era una broma, sino que es la realidad, ¿no? Estaban explicando el acceso desde el móvil a internet y decían que normalmente pues en los terminales móviles se ponía un botón que pulsándolo pues tenías conexión para poder ver páginas web y que todos los fabricantes se habían preocupado de que ese botón fuera lo más grande posible para que sin querer le dieras.
No, o sea, y siempre ese botón de atrás. Tú siempre estás atrás hasta llegar al menú principal y si le das una vez de más, ¡hala! ¡Estás en la red! ¡Qué suerte! Y yo lo hago, mi Sony Ericsson.
Sí.
Ah,
sí.
Y sé que si miro en los menús, sí, en los settings o en configuración podría cambiarlo, pero es...
Y precisamente ellos lo valoraban como algo que habían hecho mal. O sea, en general, los operadores de telefonía móvil, el poner esas, vamos a llamarlo, trampillas, ¿no? Porque él ya lo reconocía, pues que se hacía un poco aposta para que luego al final te facturaran 10 céntimos, 15 céntimos, pero multiplicado por todo el montón de gente.
Y todos los llamadas fallidas que tenían los...
Sí.
Lo del voto. Era un timo más claro, hasta el defensor del pueblo iba por ellos. Pero, de hecho, ¿cómo quedó eso? Yo creo que ganamos.
No me acuerdo.
Respecto a lo del botón, ese no es cosa más que de los fabricantes que de las compañías.
Bueno, pero ayer dijeron otra frase que también os la comento, por si queréis. Sí,
pero bueno, es el que fabrica el móvil es...
No, todos.
Es Nokia, pero...
Nokia o Sony Ericsson.
Claro.
Porque
a ellos no les... Claro, da igual.
En muchos casos y sobre todo en los grandes operadores existe una unas alianzas y unos acuerdos muy fuertes entre fabricantes y operadores, y una de las cosas que dijeron ayer en esta sala es que pues que en muchos casos los mismos fabricantes están tratando de hacerse operadores, es decir, que ahora hay un interés creciente entre en los fabricantes de teléfonos móviles de llegar a tener todo el negocio completo e ir consiguiendo líneas. Así que está claro que el negocio, bueno, de hecho está claro, ¿no?, que no te gusta, ¿no, Jim?
No, es que no, me da igual, pero lo que no veo es factible. Tú sabes lo que valen esas empresas y lo que ha costado la construcción de infraestructuras, ¿no? No van a poder entrar así a saco, a menos que el país en cuestión tiene una liberalización de comunicaciones tan liberal que lo regalan todo, que es lo más improbable. Es que si las infraestructuras son públicas, vale, pero aquí, aunque se gaste dinero público para construir esas infraestructuras, luego se tratan como privados, ¿no? Al final nosotros hemos pagado todos esos torres de antenas móviles, ¿no? ¿O no?
Sí, está claro.
Pues
está claro. Cambiemos de asunto, si os parece. Vamos a hablar de otras cuestiones. El DNI electrónico, de los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis DNI electrónico? Bien, estupendo, vamos a llegar así a la media. Pues parece...
¿Cuántos andan con el DNI caducado?
¡Jim! ¿Estás con el DNI caducado?
No, yo tengo un día.
¿Ah, sí? ¿Y eso no se caduca?
Sí.
¿Y no se te ha caducado, no?
Sí, me ha caducado, pero ¿alguna vez has visto la cola que se forma afuera de la comisaría?
Sí.
300 personas a las 8 de la mañana. Yo voy a pasar un día en cola para luego me dicen, oye, te falta fotocopiar esto.
Ajá. ¿Qué?
Y luego hacemos el siguiente...
Jim, pero ahora puedes pedir cita.
Sí.
Sí, hay cita previa, es verdad.
¿Ahora sí?
Sí, hay un servicio. Con un 902.
Día y hora.
Hace 6 meses a uno.
Pero, espérate, que lo que tiene Jim no es DNI electrónico.
¿Qué ha pasado?
No, pero...
Ni, también.
Hay varios documentos, ¿eh?
Sí.
Hay varios documentos a elegir.
No sé si es el...
Sí.
Mucha gente, no me estén... En serio, no estoy exagerando las colas ahí. Y son ecuatorianos y nigerianos.
Jim.
Son varios documentos.
Sí. Tú te pones de todo. Vamos a buscar.
Estoy esperando que alguien me cuele ahí, ¿sabes? Y en esa cola estaba muchas veces, vueltas de todos esos padres.
Bueno, esto sinceramente os voy a contar lo que me está pasando, porque esto yo creo que merece la pena que lo nombre. Efectivamente hay una página que es cita previa DNIE.es, vamos, una URL bastante cortita para recordarla fácilmente, y dice lo primero, atención lo que dice esta página. No se confía en el certificado de seguridad de esta página porque... ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Que se está certificando así? No, sí, certificado de seguridad no válido. O sea, esto da una tranquilidad, ¿no? Entrar a hacer una gestión con el DNI electrónico y a lo primero que nos dice...
¿Será que la fecha de tu BIOS está incorrecta?
No.
Porque eso caduca todos.
Esta conexión no está verificada. ¿Quiere conectarse? Bueno, esto ya se está poniendo la cosa... No me conecto. Íñigo, a ver, ¿qué hago?
Conéctate.
Me conecto, bien. Como no solo,
a mí, nada. Con Firefox me pasó lo mismo cuando intenté hacerlo. Y...
No, estoy con Firefox. Dice, entiendo los riesgos, tendré que pinchar aquí, ¿no? Entiendo los riesgos. O sea, quiere decir que si tengo ahora un barranco aquí, vamos, que me tiro de cabeza. Vamos a ver, entiendo los riesgos. Añadir excepción, bien. Obtener certificado, no se confía en el certificado porque no ha sido verificado. Muy bien, confirmar excepción. Jesús, lo que hay que hacer para pedir cita previa. Ya está, ya estamos dentro. Bueno, nada. Pues sí. DNI y NIE, efectivamente. Jim, ¿se puede coger cita previa desde aquí?
Sí.
Número de documento, letra, equipo de expedición, fecha de validez, número de soporte, introduzco los caracteres, gestión de cita previa.
Pues ya me he convencido. Todos quiero sacar.
No, pero... Os comento que quieres sacar el pasaporte. No se puede.
No, primero tengo que poner al día el NIE.
Sí.
Después puedo sacar el pasaporte por el tiempo ya pasado aquí. El papeleo es bastante sencillo, pero si no está al día lo demás.
Pues lo que os hablaba del DNI electrónico, pues que parece que no vamos a llegar a eso, a esa previsión que tenía el gobierno para el 2010, pues que todos tuviésemos un DNI electrónico en el bolsillo. Pero yo me imagino que aquí la cuestión fundamental, y que parece que nadie lo habla en las noticias, es: bueno, muy bien, tenemos un DNI electrónico, ¿y para qué? O sea, porque eso, eso es lo...
Para que pueden meter ahí todos sus antecedentes,
claro.
Tienen que mirarlo en el ordenador.
Sí, pero que no sé.
Pone ahí en su media, como
¿a mí?
Charito ahí, se vaya rápido el set y...
¿Sí? ¿Qué?
Que si se podría renovar por internet, no tienes que esperar colas, lo metes, lo renuevas y ya está. Otros 10 años. Así no tienes que ir a la cola, como dice. O sea, hay una opción que podían hacer.
Pues lo que pasa.
Mejor de los casos. Sabes que aunque lo dejas sobre la mesa de tu cama y no lo mueves ni una vez, no duraría 10 años.
Bueno, no sé, las bolsas de plástico dicen que duran 400 años antes de destruirse, o sea.
Joder, pues oye, voy a coger una y la voy a guardar. La voy a guardar, a ver si entro 400 años y está ahí la... ¿Qué dices, Miguel? Que me...
Nada, que te digo que te metas dentro de una bolsa de plástico.
Y así duro yo también 400 años. Me parece que los oyentes de Euskadi Digital igual no iban a estar de acuerdo, ¿eh? 400 años. Sí, sí.
A mí una ventaja que me parece muy bien del DNI electrónico es que... como tiene, o sea, como es en blanco y negro y te lo imprime allí mismo, pues es bastante más rápido de sacar.
Eso sí es una ventaja.
Sí, pero ¿no? El tema de electrónico.
Exacto, es que es el DNI más cómodo. El DNI en formato tarjeta de crédito, vamos a llamarlo. La comodidad de que te lo hacen rápido y que es una tarjeta pequeña, pero claro.
El DNI, también la tarjeta de crédito lleva dos años antes del electrónico.
Sí.
Entonces, ahí no hay ventaja. Lo único que podría ser ventaja es que sirve para firmar. Pero para firmar, ya te tienes comprado otro aparato.
Que es el lector.
Euros, lo cual es como lo que es utilizar.
No, o sea, lo que pasa, Morta, es que los lectores sí que están... A ver, se quiere que estén implementados dentro de los teclados. O sea, lo que sí que es que no sea un dispositivo aparte, sino que esté dentro. Lo que pasa es que hoy en día pues es Dell, HP y poco más están fabricando. Sí, sí. Bueno, aparte que tengo entendido que eso pues tendrá que pasar como pues pensemos una generación entera de ordenadores, porque nadie va a cambiar el ordenador para que tengan el teclado o es el lector.
Va a ser un gran ventaja en el comercio electrónico a nivel, pues ya no tendrás que estar ahí dando tus datos por un formulario, poniendo todos tus números, tu dirección y todo, porque el SIM hará la confirmación de la compra sin tener que comunicar esos datos.
No, ventaja seguro que las habrá, pero...
Y siempre que no me están controlando con RFID, me da igual. ¿Sabes? Pero cuando empiezan a coger señales de forma remoto, esa mierda se queda fuera. Yo pasaré de ella. Pues haré rebeldía.
Habláis antes de partidos que se creaban ya en internet. Pues el otro día creo que vi en Facebook un grupo que ya se ha formado para crear el partido pirata. Uy, el partido pirata. No, también va a llegar, que están creciendo. Pero el partido de internet para las elecciones del 2012. Así que parece, yo no sé si será una alternativa. Hombre, si evaluamos lo que ha sucedido con el partido pirata, bueno, no han conseguido por lo menos un escaño, han conseguido que se les oiga. O sea, al final creo que se han aliado con otro grupo.
Pelos últimamente con un poco de publicidad podrían coger muchos votantes. Hay mucha gente.
Todo dependerá un poco de cómo se plantee, ¿no? Pero no sé, ¿internet pensáis que puede dar otros aires a la política? No sé, yo lo veo como que son dos mundos muy separados, ¿no? El mundo de la tecnología, todo lo que va por internet.
Y las comunicaciones y los políticos siempre han ido juntos. Cuando no era el internet, era la televisión. Cuando no era la televisión, era el radio. Cuando no era el radio, era el periódico. Siempre digo esto.
El número de adictos a la tecnología crecerá de aquí a un año. Vamos, ya es que... ¿Dónde está el término? ¿Cómo consideres?
¿Cómo defines adicto?
Eso era lo que iba a decir. ¿Quién es capaz de hacernos una definición de qué es adicto? Porque claro, si alguien tiene correo electrónico y lo mira todos los días, ¿que es un adicto a la tecnología?
No, sino que se preocupa de que su cuenta se va a llenar de spam.
Íñigo, tú estás ahí, te conectas a internet todos los días, ¿no? O casi todos los días, ¿no?
Sí.
Bueno, ya tenemos un adicto. Venga, ya.
No.
No, hombre, eres un adicto. No puedes estar todos los días.
No.
Ahora, a partir de hoy, uno de cada tres días, ¿y ya está?
Sufre síndrome de abstinencia.
¿Tú ahora, por ejemplo, tienes necesidad de conectarte?
No.
No, esto hay que cambiar. Íñigo, ahora te voy a preguntar y para que nos quede bien vas a decir sí. Pues sí, hijo, es que no puedo estar
sin conectarte. No, yo voy a decir lo que me parezca. He venido aquí a decir lo que me parezca.
Vaya, encima no acepto manipulaciones. Bueno. Nada.
A ver, en su día me hice un podcast. Yo decía lo que me daba la gana y lo voy a seguir haciendo.
Pues venga, pues adelante, ya veo que no lo puedo sobornar.
No.
Bien, entonces...
Bueno, un jamón...
¡Pausa, vas aquí! Ya encima nos piden, nos vendes un jamón, esto es increíble, no nos lo dan a nosotros como para que tengamos nosotros jamón.
Buenas tardes, que ya un poco de
Un momento, ¿cómo te llamas?
Rodrigo.
¿Tienes la posibilidad de ponerte un nick? ¿Águila Roja o alguna cosa así te apetece?
Rodri,
no, algo más sensual, por favor. Lo que quieras tú,
Por ejemplo, cuando salieron los teléfonos móviles, al principio que eran bastante caros y las llamadas eran caras, pues tenía muy poca gente. Pero ahora, a ver quién conocemos, se me oye el gallo todo el día encima. O sea, que al final nos hemos vuelto adictos al teléfono móvil.
Exacto. ¿Tú llevas el teléfono móvil siempre?
Sí.
Ahora lo tenemos otro adicto al teléfono móvil. Es que, esto está lleno de adictos.
Si no, me llaman igual a mis padres. Ellos, yo para un lado.
Sí.
A ver, te parto por Bilbao o lo que sea, pues.
Claro.
Tienes que estar localizado.
Claro. Íñigo, ¿qué piensas? Al teléfono móvil ya somos más adictos igual que a internet, ¿no? Porque... O tampoco. Tú no eres de los que llama siempre y que tienes que llamar algo y estás todo el día con el teléfono llamando, ¿no?
No, o sea, pero...
Si lo tienes que usar, lo usas y sin más, ¿no?
Pero... Sí, pero yo creo que la mayoría de la gente... no es adicta, sino que lo usa por necesidad.
Claro, es que el asunto es dónde está la barrera, dónde es un usuario pues interesado, que sabe sacarle el partido a ser un adicto. Parece que aquí, vamos, pasamos enseguida de ser usuarios a ser adictos, vamos. Fíjate, los titulares de la Euskal Encounter, 4.000 adictos a la informática se juntan. Locos, me dicen esos peores. Estamos locos, o sea que, fijaos, 4.000 locos.
Y claro, aquí estos 4.000 locos solo se dedican.
Oiga, que pero Íñigo, ya vemos que cuando tienes que decir lo que tú quieres, vamos, lo dices, ¿eh?
A ver, ya he dicho espera. Antes que tenía un podcast.
A ver, Íñigo, vamos a hacer una cosa. Me vas a acompañar, vas a venir conmigo, vamos a ir al escenario de la Euskal Encounter. Te voy a dejar el micrófono de ahí y vas a decir, a ver, ¿dónde están los 4.000 locos que estáis aquí dentro? A ver si te vienen todos, vamos, vienen ahí corriendo. Eso ya es peor, ¿no?
Es que me van a descuartizar.
Sí, sí, no, por eso te lo digo. Yo que tú no me acercaría mucho, ¿eh? Porque ahí sí que puede que sean locos. Sí, sí.
No, pero es que en los medios de comunicación, al referirse a estas cosas, dicen unas burradas y unas barbaridades.
Estoy plenamente de acuerdo contigo con eso. Estoy plenamente de acuerdo porque llevo no sé cuántos años en la organización de los Encounter y de verdad, incluso, pues claro, pues muchas de las personas que escriben eso, pues son compañeros, nos encontramos en ruedas de prensa y a más de uno ya le he cogido yo cariñosamente el cuello, ¿eh? Y me mira y claro, y al final reconozco que escribe, pero sin tampoco conocerlo. Le digo, pero ¿has estado alguna vez allí? No, hombre, he visto la presentación, pero ¿has bajado abajo? ¿Has visto los ordenadores? No, es que, pues entonces, escribe cuando, o escribe, o habla, o lo que sea, pero cuando tengas un conocimiento y estés allí, porque hablar sin estar presentes, pues es lo que sucede, ¿no?
También muchas veces se busca el titular más, que impacte más, para que es el que visualmente llama más la atención.
Sí.
Una vez salí en el correo,
sí,
que querían una entrevista con uno que sabía de seguridad de informática, está hace bastantes años. Y yo les hablé de cosas que había experimentado y tal, y hablé también de que en algún momento yo también hacía un poco de hacker, pero no para hacer daño a nadie, sino simplemente superar las fronteras, los límites de seguridad.
El hacker es el bueno, vamos, el para aprender.
Dieron la vuelta a la entrevista y en vez de una entrevista con un experto en seguridad, era una entrevista con un hacker. Y tenía mi foto, pero a contraluz, ¿sabes? Ay, no. ¡Dios mío! ¿Sabes qué? No puedes confiar.
Pero, Jim, desde luego...
Tuviste suerte que no te pusieron unos cuernos, un rabo ahí.
No. ¡El demonio! A ver, más opiniones.
Yo quería hablar.
¡Hombre!
Por favor. Bueno, idea, bueno,
sí.
Pino, Pono, como se llame,
Mick,
o lo que sea. Soy terrana y bueno, quería poner un toque femenino a un poco el tema.
Bueno, no se ha venido a poner el orden aquí.
Esta tertulia que estamos.
Sí, sí, sí.
Haces bien, haces bien.
Yo quería contestar un poco lo que he dicho antes, Rodri.
Sí.
Y yo tenía en el trabajo una chica que no tenía móvil.
Bueno, la mirarían todas como si fuera una rara, ¿no?
A ella la llamamos Piki. Todos sorprendidos, pero ¿cómo puedes vivir sin móvil en el 2009? Imposible. Y ella que sí, que sí, que vivía muy feliz sin móvil. Y
yo,
era la Piki.
No, no, sí, sí, no, y yo también soy en esa, a ver, el teléfono móvil debe ser un dispositivo que nos ayuda, ¿no?, que nos ayuda a estar comunicados. Quiero decir que a mí me ha pasado muchos días, ahora mismo mi teléfono móvil está sin batería, y ahí está, y la gente estará llamando y tal, pero es que tampoco tengo esa necesidad de decir, me voy a poner a buscar un cargador a ver dónde está, igual luego mañana alguien me quiere cortar el cuello, ¿no? Pero, joder, que hemos estado un montón de años viviendo con un teléfono que no pasa nada, ya me localizarás, pero ahora es que debe ser, incluso me ha sucedido, no sé si os habrá pasado alguna vez, un fin de semana apagarlo por lo que sea y que te llame alguien, oye, que te he estado llamando y cómo no me cogías, y cómo tenías el teléfono móvil apagado, y oiga, que yo encender el teléfono, que para eso se enciende y se apaga, para eso tiene on y off, o sea, que no tengo por qué estar siempre encendido y siempre disponible y siempre esperando tu llamada, porque antes te ibas de casa, el teléfono se quedaba en casa y si llamaban pues sonaría y ahí se quedaba, o sea, pero es que ahora es
mejor, ¿eh?
Sí, sí, bueno,
mejor poder marcharse y estar incomunicado, lo he hecho de menos.
Sí.
Yo cuando quiero estar así siempre dejo el teléfono en casa,
de verdad. No, y a mí me sucede, pues ahora está apagado, os garantizo que cuando vuelva a tener batería tendré un montón de mensajes, tendré, vamos. Y la gente pues dice, pues ¿cómo está apagado? Pero Rafa, ¿cómo tienes el móvil apagado? Es que no tengo tampoco esa necesidad de decir, jo, qué bien. Incluso hay muchas mañanas que a media mañana digo, uy, qué tranquilidad tengo, qué día más tranquilo y tal. Miro y digo, ay, así es que no he encendido. Digo, algo era ello, algo
yo,
era ello.
Yo también tengo una conocida que no tiene teléfono móvil.
Sí.
Y lo que produce en mí es envidia. Yo, qué suerte tiene que no tiene que tener un teléfono móvil. Que
ya,
no tiene,
pero,
esa obligación.
Miquel, todos pensaremos igual y todos al final lo acabamos llevando, ¿eh?
Ya, eso es verdad.
Es que eso es verdad, ¿eh? O sea, tampoco vamos a ser, no sé.
Pero a mí me da envidia.
Así, de decir una cosa y luego hacer lo contrario. O sea, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que al final, pues, no sé, parece que es una necesidad. Es una utilidad, ¿no? Decir, bueno, en un momento dado tienes que llamar o te tienen que llamar y está bien, ¿no?
Pero no sé. Tiene unos momentos brillantes. Llevarlo en el coche y necesitas asistencia en la carretera. No me digas que eso no está bien.
Por supuesto. Pero
por otra parte, que te tienen localizado en todo momento. Y si eres un paranoico, pues ya sabes que
¿os sabéis?
Fuerzas de orden público pueden localizarte en todo momento, todo puñetero día, gracias a tu teléfono.
Sí, Íñigo.
La verdad es que yo creo que el teléfono es muy práctico, pero es que yo coincido que hay veces que apagarlo es lo mejor. Y cuando te pasas unos ratos con el teléfono apagado es una gozada. Y yo muchas veces lo he tenido apagado y hace mucho que no recibo llamadas sí. así frecuentes, pero... Bueno, que es...
Sí, incluso...
La verdad, llevándote friki, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí. Íñigo, no te veo buen futuro, ¿eh? Con ese... No.
Yo no tengo miedo a que me llamen friki.
Sí. Íñigo, me parece, vas a acabar siendo un adicto a no llevar el teléfono móvil. Un adicto
puede
a lo contrario,
ser.
Porque es que es verdad, o sea, al final pues es un uso. Y ojo, que se te haya cambiado algo en la configuración del móvil, que llames a alguien con el número oculto, que no te cojan, y ¿cómo me llamas con el número oculto? Oiga, que yo cuando era pequeñito el teléfono sonaba y allí no había ninguna pantalla, y sonaba y decías diga, y no estabas diciendo hola Carlos, eso es ahora, que ves el número de quien te llama. Pero qué rápido nos hemos cambiado a eso, que ahora como te llamen y no veas quién te llama, pues no lo coges. Pero porque también hay un abuso. Yo creo que hay un abuso y es que ya te llaman para ofrecerte mejores condiciones de otra compañía, para ofrecerte 25.000 SMS gratis o bueno, gratis...
El marketing es un pesadero.
Eso es.
Y ahora se ha entrado fuerte en el internet.
Por cierto, ahora que hemos entrado en esto, quería saber vuestra opinión, ya lo estamos viendo un poco a través de las encuestas. ¿Conocéis la lista Robinson? ¿Habéis oído hablar de ella? Es una lista creada, si tú no quieres recibir en tu buzón de casa, vamos a poner el inicio, no, pues se ha ampliado, ¿eh? Si tú no quieres recibir en el buzón de casa publicidad, te puedes apuntar a la lista Robinson
y dicen que no te llega publicidad, que no me lo creo, porque yo a los que vienen por mi casa echando los papelitos, yo no les veo con ninguna lista de decir, a este no hay que echarle.
Eso es Estados Unidos.
Sí.
Si tienen un ley que es ilegal entregar correo basura si la gente dice que no lo quiere, entonces tú puedes controlar, como individuo puedes decir, yo no quiero recibirlo. Pero eso, también el telemarketing hace lo mismo con el teléfono. Pero en eso, que eso vale aquí, no creo.
Jim, me está dando cuenta, ahora que has llamado a la publicidad en el buzón correo basura, con todo el derecho del mundo, y además de una forma creo que muy acertada, estaba pensando... pero es que... y ahora más que nunca, vamos, con el email que es inmediato, vamos, el correo postal se ha quedado caracol. Estaba pensando que el correo basura del buzón lo podemos parar rápidamente, simplemente nos tenemos que quedar en el portal y cuando venga alguien a echarnos spam al buzón, le cogemos y vamos... Les atamos a todos y ya está, y eliminamos el correo basura, ¿no?
Mi cartero me cae muy bien.
¿Ah, sí? Y...
Si quieren traer basura, quedo el trabajo. Luego, cuando me ponga la bolsa de red. Que para eso hay gratiplacos, ¿no? Para poder seguir usando ese valoroso.
Íñigo, ¿alguna vez has recibido... Te voy a preguntar, ¿cuántos años tienes? Porque eres jovencito.
14.
Es que se ha hablado, igual los demás lo habéis oído hablar, de... Sí, ahora me estoy acordando de cómo... Sabía que era algo relacionado con la telefonía móvil. Creo que era para pasarse... Sí, me estoy acordando, para pasarse de contrato, de tarjeta a contrato, que un operador móvil pues estaba haciendo llamadas telefónicas a sus clientes de tarjeta. ¿Nunca te han llamado a ti para ofrecerte un contrato?
Sí.
¿Y qué les has dicho? ¿Que no te interesa?
Pues, a ver, como también en mi casa está mi abuela, que en cuanto le llama a alguien que no sabe quién es, lo coge y tal, pues yo les he cogido varias veces. En concreto a los de Movistar, y no es por decir...
No, pero... sí, son bastante pesaditos, sí.
Sí. Y la primera vez muy amablemente, que no me interesaba, la segunda vez... que paren de llamar ya, y a la tercera me llegaba a cabrear mucho.
Sí, es que no es verdad, el marketing telefónico de Movistar es muy pesado, eso sí que te doy la razón, y es un hecho, vamos, eso sí que está claro. No, es que te cuento porque hubo una información, cuando menos curiosa, ¿no?, de que llamaron pues a una persona como puede ser tu caso, y que muchas veces, ya sabes que como estos son trampas, pues al final igual te pueden decir, si usted quiere, o sea, si quieres contratar el contrato, diga no, y dice, no, os quiero ver, muy bien, ya quedo contratado, ¿no? O sea, al final es que hay veces que suceden cosas así extrañas, ¿no? Que no lo que quieres hacer lo contrario, ¿no? Hablando día de Telefónica, os voy a contar así rápidamente una anécdota que me pasó, y es que ha instalado Telefónica un servicio automatizado para cerrar las incidencias. Tú cuando llamas y dices, no me funciona la DSL, pues tienen un sistema que me llama un día a las 11:15 de la noche y que te decía, bienvenido, le llamamos de Telefónica, es para referente a la incidencia número tal, y dice, ¿está el problema solucionado? Le decía, no, muy bien, lo damos por solucionado, buenas noches, hasta mañana. Pero sí he dicho que no. O sea, al final habían hecho un sistema automatizado para cerrar, estupendo, para quitarse problemas de encima. O sea, con eso ya está cerrado y el cliente sigue igual o más cabreado, ¿no? Porque eso la verdad es que no arregla nada. Pero a lo que voy, que todavía no he terminado de contar esto, a casos como a ti, por ejemplo, que te llamen si quieres contrato, y se han llegado a materializar con menores de edad esos contratos, y lo siguiente que ha sucedido es una denuncia en toda regla. Es decir, oiga, un menor no puede suscribir con usted telefónicamente un contrato ni firmado ni esto. O sea, que ustedes, ¿qué tácticas? Por eso te lo preguntaba. Pero sí te llamo porque es que, ¿sabes lo que sucede? Que ahora ya estás identificado, ¿no? Ya nos has comentado que ha sido una tienda, pero cuando no estás identificado, ellos no tienen ni idea de ni cuántos años ni quién es la persona que tienes de móvil. Con lo cual, le ofrecen y te tienen que preguntar primero, ¿y usted qué edad tiene? Para poder ver. Lo que pasa es que, claro, alguien que te llama por teléfono y te pregunta a ver cuántos años tienes, pues suena un poco así, pero claro, legalmente lo tendrían que hacer.
Sí. Por lo cual, Telefónica o Orange o Telefónica o quien sea, va a llamar, va a atender el chaval del teléfono.
Claro. No, está claro. El caso que fue la acusación fue, efectivamente, se lo ofrecieron a un chaval, y el chaval es que no sabía si decir si ya rehusó, o sea, porque le estaban poniendo una situación, y al final el contrato se hizo.
el contrato se hizo, claro, denunciado a la vuelta de cambio, ¿no? Es decir, pues, no. Un momento, que me estoy acordando de cómo acabó este asunto. Fue curioso, porque seguido llamaron diciendo, oiga, que le acaban de llamar a mi hijo, serían los padres, ¿no?, de este menor, diciendo, oiga, que le han ofrecido un contrato y que han hecho, y no queremos saber nada de contratos. Y no lo podían quitar. Dice, oiga, que se lo han hecho a un menor, y que no lo podemos dar de baja, no se preocupe. Y claro, al final lo dieron de baja. O sea, eso al final se tiró hacia adelante y vamos, es que eso es evidente. Usted ha hecho un contrato y muchas veces pues eso es, ¿no? La que no se vigila, ¿verdad? Y yo,
no,
que te llaman y te ofrecen, y me imagino que ofrecerte SMS gratis y todo, ¿no te han llamado?
No, es que yo a las primeras de cambio les he dicho que no hay nada.
Bien, o sea, así está.
Y
claro,
aunque identifiques el teléfono y cualquier cosa, siempre te van a poder llamar de cualquier otra compañía, porque eso yo supongo, no lo sé, pero supongo que lo harán automático de 6-4, siguiente, 6-4.
Sí, muchos llamas a ese. Iñigo, te voy a contar una cosa que me ha sucedido a mí, que cuando menos es curiosa. Y es que me llaman, vamos a suponer, por ejemplo, pues por no hacer ninguna publicidad, imaginémonos que tengo un móvil de Orange, ¿no?, de un operador. Sí. Entonces, a mí me han llegado a llamar de la propia Orange, que dice, oiga, le ofrecemos que se pase a Orange. Y le dice, oiga, que ya estoy en Orange. O sea, no sé, lo veo difícil que me pase a Orange porque ya estoy en Orange. Entonces, al ver que no me podían vender ese cambio de operador, me dicen, oiga, ¿y no necesitará usted algún otro teléfono? Y dices, bueno, es que aquí la cuestión es vender y vender, ¿no? O sea, aquí vamos a ver, o sea, usted acaba de ver, le estoy diciendo que estoy ya en su operador, ¿cómo me voy a cambiar a su operador móvil si ya estoy? Y claro, ahí como no le queda respuesta posible, dice, ¿no necesitará usted otro teléfono? Y digo, pues sí, hombre, peor no en cada oreja, ¿no? Y con el mismo operador, ¿no? Hombre, es que se abusa mucho de la publicidad y de todo esto, ¿no? Pensáis que sí, ¿no? Sí.
Demasiado,
¿no? Y el móvil parece que al final le ha dado una ventaja, ¿no?, que es como más íntimo, bueno, más íntimo, más impersonal, porque al final, pues eso, te mandan un SMS. ¿Habéis visto los SMS trampas que hay por ahí? Por cierto, que estamos llenos de mensajitos. A mí me ha llegado alguno, sí, que te invitan a llamar a un teléfono, te llega un mensaje. ¿No habéis recibido nunca un SMS de esos que dicen, una persona está intentando contactar con usted, llame este teléfono y sabrá que, claro, pero fijaos lo estudiado que está, ¿no? Una persona que además suele poner que te aprecia mucho, o sea, dices, ¿quién me apreciará a mí si soy, vamos, como un tocho aquí en mitad de la carretera, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien me aprecie en este mundo, ¿no? Y dices, ¿quién será? Entonces ya te entra la curiosidad de saber quién es, y encima no vas a saber quién es, y encima, vamos, te van a coger y te dan un ladrillazo encima de la cabeza, pero...
Sí. Geriano te va a ayudar a hacer rico en el internet, sí.
Miguel, ¿a ti te llaman para ofrecerte esas cosas?
A mí no, yo tengo suerte, a mí esas cosas no me llaman mucho, no. Y cuando me llaman tampoco les doy mucho margen, así que poco a poco, ahora que poco.
Lo siento
ahora.
Mucho.
Sí.
Yo siempre lo mismo, cuando me llama alguien, primero establecer quién es. En cuanto sabes que es del marketing, yo siempre tengo la misma respuesta. Lo siento mucho, pero aquí no aceptamos llamadas de del marketing y juego. Y se acabó ahí, así es menos pesado. Y hago lo mismo con el cell phone, el teléfono de casa, o lo que sea. Aunque un par de veces casi les cuelgo a los del departamento de cobros de Corte de Inglés. Pero bueno, aquí se me da otra vez. Unos malos ha pasado.
Sí, sí.
Pero les cuelgas el teléfono, no realmente a ellos.
No, se refiere a eso.
Es que no he entendido. También te digo que les cuelgo, digo, pobres hombres, joder. Ahí del cuello, qué daño.
Pues vamos a ir ya terminando esta pequeña charla interesante. Nos viene un regreso de vacaciones intenso. Miquel, Jim, ¿qué pensáis eso de la que nos viene finales de septiembre, o Simeo Network, 22 de octubre, lanzamiento de Windows 7? ¡Ay, madre! Le van a pasar el micrófono al oyente más joven de este programa. Ten cuidado, no se lo coma, Miquel,
¿Eso te parece un evento importante, o tú crees que va a ser mucho relevante?
¿Qué piensas, Jim? ¿Qué piensas del nuevo Simo?
Creo que todo esto es más de lo mismo, y ir a más no va a hacer, así que crisis económica se pasa por un lado,
sí.
Hasta cambian a otros factores también. Yo creo que hay unos importantes obstáculos para superar.
Yo creo que el Simo aunque lo han cambiado de perspectiva, yo creo que deberían hacerlo un poco más social, porque las empresas, si quieren contratar servicios informáticos, acudirán a su experto de confianza. Y, sí. Pero esa feria no creo que...
Es que el, Íñigo, el Simo, además, mira, el chico ese que tienes sentado a tu lado, Miquel y yo, hemos estado ya bastantes años en,
cuantos,
en el Simo, yendo pues a ver un poco lo que había allí. Jim también has estado con nosotros.
Yo fui hasta a uno de los primeros.
Bueno, de hecho...
Lo de la amiga, cuando estaba trabajando en Barcelona, mi primer Simo.
Bueno, yo el primer
Simo... ¿Qué era, 86, 87?
Yo el primer Simo que recuerdo, se vendían sobre todo fotocopiadoras y mesas de oficina, o sea que fíjate si iba a tiempo, claro, porque Simo era Simposium de la Informática, Inmobiliario y Oficina. Y eran pues máquinas de escribir, fotocopiadoras y mesas, lo que había en el Simo, ¿no?
Luego le pusieron el TCI, ¿no?
Luego le pusieron, sí, el TCI, que nunca hemos sabido lo que quería decir. Nunca le pusieron
eso. Comunicaciones, ¿sí? E informática, creo que.
Tecnología, comunicación e informática, bueno.
Creo que era de los ordenadores
entonces,
¿no?
Sí.
Es que los ordenadores entonces eran para trabajar.
Total, que lo que ha sucedido, en Simo, por lo menos desde nuestro punto de vista, y por lo menos en los últimos tiempos hemos estado acudiendo prácticamente año tras año, pues es que querían aunar en una misma feria dos cosas totalmente diferentes: la informática profesional, la informática de los profesionales
para trabajar,
y la del público. Entonces eso era imposible. Lo han intentado hacer de millones de formas. Inventaron la vida, ¿cómo es? El e-life era, ¿no, Miquel?
Sí.
El e-life. Dentro de Simo había un pabellón que estaba dedicado al ocio, a la informática para el ocio. Hicieron montones de cosas, pero es que ninguna ha funcionado. Pero el error, o sea, y es que lo hemos estado comentando de siempre, el problema es que son dos sectores muy distintos. El público de ocio, el público de que usa la informática en casa, es muy distinto al profesional. Y el expositor espera visitantes profesionales y el otro espera que sea público. Con lo cual, son dos públicos totalmente diferentes y eso ha sido lo que ha acabado. Los expositores profesionales se han enfadado. ¿Por qué se han enfadado? Porque esperaban público profesional quien ofrecer sus servicios y se encontraron aquello lleno de chavales que lo que estaban buscando es, pues nada, que se están tomando una actividad de ocio, de vamos a ver qué es lo que hay. Entonces, claro, ir al Simo, os puedo decir que si quieres tener una, por lo menos antes, una presencia pues bastante maja con tu propio stand, pues a una empresa, lo que yo tengo oído es que te cuesta de 35 millones de pesetas a 40. Lo que es el espacio, el alquiler de hoteles y absolutamente todos los servicios que hay que pagar dentro de una exposición. Con lo cual es una inversión muy fuerte de dinero. Es una inversión muy fuerte de dinero para una empresa que, claro, pues era, al final veía que los resultados no se cubrían, pero vamos, no se cumplían ni por asomo. Entonces, año tras año se han ido cayendo expositores, cada vez menos, hasta lo que pasó en este noviembre, que desde luego era un hecho que estaba cantado. Era cantado que un año pasara esto.
Por otra parte, no es para interrumpir, pero creo que tu percepción está un poco desviada ahí. También la cuestión es que antes era una cuestión de presentar nuevas tecnologías y nuevos productos y nuevos servicios a los clientes en potencia.
Sí.
Y los clientes en potencia ya no están usando ese modelo. El Comdex de las redes se ha cerrado. ¿Por qué? Porque ya no hacen eso. No les hace falta. Van al internet, se miran a la presentación flash, se enteran de todo con el web y no les hace falta viajar cruzando el mundo, pasando tiempo en el hotel y agotándose, dando vuelta a infinidad de platas para poder ver a todo lo que hay, vamos. Los Phoebe también es un dinosaurio que la envidece, pero que...
No, pero el Cebit, bueno, pero el Cebit se sigue manteniendo el tipo, ¿eh?
Claro, porque todos se han ido.
Claro, sí.
Porque es el último.
Al final, el Cebit yo creo que está aguantando con sacrificio y tal, pero está aguantando el tirón, ¿eh? Pero al final, pues mira, tenemos una nueva feria, las líneas generales es de que ya va a ser una feria totalmente orientada al público profesional. y va a durar tan solo 2 o 3 días, es decir, que el plazo es bastante más corto. Y
¿seguirán dejando entrar autobuses y en el
crío? No, dicen no, que...
Además, como va a ser días laborables también...
Va a ser en días laborables, en festivos no hay ninguno.
En de semana.
Bueno, yo creo que Miquel habrá que ir a echar una ojeada este
año. Habrá que echar una ojeada. De todas maneras, lo que comenta Jim también tiene razón. Y luego también las empresas que tienen nuevos productos, muchos ya no quieren arriesgarse a dejarlo un tiempo para poder presentarlo en un SIMO, pues igual si lo tienen meses antes ya disponible, y dicen, no, en cuanto lo tenemos, lo lanzamos, porque para qué vamos a estar esperando un tiempo a que nuestra competencia pues pueda sacar algo parecido y perdamos esos primeros momentos en que uh-huh. podemos aprovecharlo y hacer venta de nuestro producto.
Por ejemplo, Windows 7, ¿no?
También, por otra parte, hay mucho menos producto de lo cual elegir ahora de lo que había hace 15 años. Uh-huh. Ah, es que, ¿te acuerdas cuando Creative cada vez que sacaba un nuevo producto, vamos, ponía un botón de zapatas y estaban con un tío tocando un teclado MIDI conectado al ordenador y música y la hostia? Ahora no hacen eso por el forma, lo ponen pampletos. ¿Entiendes?
Claro, sí.
¿Y por qué es eso?
Bueno, pues a finales de septiembre, luego hacia el 22 de octubre se lanza Windows 7, con lo cual ya veis que vamos a tener un fin de año ajetreadillo, pero bueno, eso está bien. Sí, Jim. bueno, ya te elegimos para que nos acompañes. Por cierto, Rodri, que muchas gracias por los caramelitos que nos has traído, porque claro, hoy claro. estamos y sí, de la cafetería. Fíjate.
Tengo otra caja,
No, es suficiente.
Me he preparado con 2 cajas.
Es suficiente porque ya a Miquel y a mí se nos van a caer los dientes. Al ritmo que íbamos ya de caramelos, vamos, yo creo que esto
pequeñas,
ya va a
pequeñas.
Ser. Y Maki, también muchas gracias. Miquel, ¿te has dado cuenta de lo que nos ha traído Maki? Mira, no, que mires a Maki, no, que me mires a mí. Sí, no me refiero a la niña, no, la niña pequeña, no, me refiero al bote, ¿has visto? Tenemos nuevo bote de caramelos, que lo pondremos allí en el estudio Sky Digital, Miquel, y haremos mención al bote de caramelos que ya tenemos, tenemos las primeras declaraciones. No, es complicado, ¿no?
No quiere hablar.
No quiere hablar, ¿no? Bien, Miquel, vete haciéndole la ficha. Que el día de mañana seguramente tengamos que ficharla para Euskadi Digital.
Abre la boca, pero es para comérselo.
Bueno, entonces no, que entonces el futuro lo tenemos mal nosotros. Nada, no. No hay declaraciones. No hay declaraciones, Miquel.
De todas maneras, yo le veo maneras, o sea que de aquí a un tiempo ya, enseguida, ¿eh?
Bueno, Maki, lo dicho, que muchas gracias por el botecito de caramelos.
Ahora solo tienes que explicar el eslogan que pone la
tabla, ¿eh? Nos ha puesto un eslogan duro, Miquel. Dice, saca uno, mete dos. A este paso nos va a costar vaciarlo, ¿eh?
No, pasa que al final no se podrá cerrar la tapa.
No te preocupes, Maki, cuando se vuelva a llenar, por eso él mete uno, saca dos, ya te volveremos a llamar que necesitamos uno más grande.
No hay problema, enseguida se hace otro más grande o se pone otro al lado.
Pues sí, también vamos a intentar de nuevo la llamada a Troncha Cepas, a ver si conseguimos hablar
por
con
cierto,
él.
Te quiero mandar un saludo de Santi de Ciervan, la que está con él abajo en la Euskal, y
¿sí?
Me ha dicho a ver si podía pasarse y si no, que te lo mandase.
Pues muchas veces.
Muy conocido, ya sabes.
Se lo devuelves y que haremos la promo del verano también con su voz, porque hemos conseguido una nueva grabación, no sé si sabes la nueva grabación de Santi de Ciervena. Bueno, para quien no lo sepa, es una persona que nos llamó al buzón de voz, dejó un mensaje grabado con la gracia de que nos dio por cogerle para la promoción del verano y estuvo todo el verano sonando en Euskadi Digital. O sea,
el
que
verano pasado.
Y Santi de Ciervena se ha hecho popular, claro, se ha hecho una persona más conocida porque es que se ha estado yendo todo el verano. Y este año nos ha dejado un mensaje que empieza así como, hola, soy otra vez Santi de Ciervena. Y entonces le estaba diciendo a Miquel, ya tenemos para este verano, hola, soy otra vez Santi de Ciervena. Efectivamente, está clavado para ponerlo otra vez todo el verano. O sea, que se prepare Santi, que me parece que va a tener un protagonismo especial. Bueno, vamos a ver si conseguimos hablar con Troncha Cepa. No sé yo, a ver si ahora nos coge. Es que además su mujer nos decía por email, ¿no? Dice, bueno, está aquí, pero que está el hombre bastante jorobado, bastante fastidiado, claro, pues de la caída y todo ello. Y fijaos si era mala que me de llamarle Troncha Cepa, le llamaba Troncha Huesos. O sea, que pobre hombre. Vamos a ver si podemos hablar para agradecerle el vino, claro. Troncha Cepas.
Hola.
Sí, buenas tardes. Troncha Cepas.
Hola,
¿nos escuchas?
Sí.
Hola, soy Rafa de Euskadi Digital. Es la primera vez que digo quién soy y me cuelgan.
Parece que no quiere hablar contigo, ¿eh?
Esto me ha preocupado. Bueno, ya sabéis lo que
dirás de su abogado.
Me imagino que ya sabéis lo que hacemos los de la radio cuando pasa esto, ¿no? Evidentemente. Hay que volver a insistir. Vamos a ver. A ver qué es lo que sucede. Bueno, un momentito, ¿eh? No os preocupéis que aquí lo vamos a arreglar. Bueno. Miquel, podías ir deseando a todos los oyentes un feliz, sí, unas felices Navidades.
No te preocupes, ahora mismo voy a mandar un saludo navideño, sí.
Puedes ir. Sí.
No, lo deja mejor, no.
¿No te atreves?
No, porque es en la época que hacemos con el Gol Clase, un saludo navideño y andar por ahí con el trineo y Papá Noel y eso, como que no. O lechero y nada, tampoco.
¿Navidades en el hemisferio sur son así?
Sí, ya sé que son así, en la playa, ¿no?
Vamos a ver si...
Tengo entendido.
Vamos, no, a ver, yo nunca he estado. Vamos a intentarlo otra vez, ¿eh? Ahora yo creo que sí, ¿eh? Ahora, de la llamada. Como me vuelva a colgar, me retiro, ¿eh? No os preocupéis. Hola, soy Rafa, de Euskadi Digital. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
Bueno, bien, aquí en el hospital.
¿En el hospital? Vaya, pues ¿qué tal? ¿Te vas recuperando?
Sí, poco a poco, aquí. Bueno, tengo una buena... ¿Habéis recibido ya el vino?
Bueno, estamos aquí bebiéndonoslo. Es que te estamos llamando desde la Euskal Encounter y me parece que en el próximo Enredando te vas a poder escuchar, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Bien.
Ahí, que me
rodeo. ¡Durador! Nada, pues eso, que era simplemente para agradecerte, porque desde luego pues has tenido un detallazo, nos has enviado este vino que desde luego pues lo vamos a saborear, lo vamos a degustar, pues pensando en ti, pensando en que te recuperes pronto y bueno, pues nos vuelvas a escuchar. Me imagino que ahora pues estarás eso, recuperándote y bastante fastidiado. ¿Qué es lo que te sucedió? ¿Te caíste? ¿Tuviste algún pequeño percance?
Hombre, pequeño, bueno, estaba bajando una cuenta.
Sí.
Salté y... justo caí en un llevagua y había una piedra, estaba la piedra suelta, caí con la rueda delantera, estaba la amortiguación de la bici puesta, se me giró la manilla y me caí.
Bueno.
Y nada, estuve rozando, no sé, 4 metros así, rozándome todo el cuerpo y eso. Apoyé el brazo. Uf. Y la clavícula, el supraespinal, detrás del homóplato un tendón, la pintura. Y nada,
madre mía.
¿Qué montaña estabas descendiendo?
Nada, aquí al lado en el monte.
Pues venías a todo leche, ¿no?
A 58 por hora.
Oh,
a 58.
Vaya golpe.
Una cosa, troncha cepa, ¿no te habrías pegado aquí unas cuantas botellitas de estas que nos has enviado antes del percance, ¿no?
No se puede coger la bici, no se puede hacer locura.
Sí. Bueno, pues que le hemos dado ya le acabamos de entregar además la caja ya a Mortanauta, que le tenemos por aquí y todo. Sí, Mortanauta, salúdale.
Bueno, ya te escribí un correo, pero muchísimas gracias por el detalle.
No, está muy bien,
sí. No veo todavía que no me lo merezca. Pero bueno.
No, hombre.
Sí.
Si lo llego a saber, ya. Si me llego a saber, te pongo un pincho dentro.
¿Un pincho de qué?
Una
USB. Bueno.
Pincho USB se llama, tío. Que se llama pincho USB.
Me había asustado, digo, le pones un pincho, vamos, sí. Además, nada más que ha llegado aquí, Tronchaceta, es que nada más que ha llegado por aquí, resulta que le he dicho que ten cuidado a Mortanauta, porque ya le conoces, que participa mucho, nos manda muchos correos, le he dicho, no te preocupes, no mires para arriba, que hay una guillotina que te va a caer encima en la cabeza, pero no mires para arriba para que no te caiga. Entonces ahora vienes tú, que le voy a poner un pincho en la este, y el pobre Mortanauta estaría pensando, hoy me quieren dar todo a mí.
No, oye, ¿ha habido pressing catch? ¿O va por ahí?
¿Pressing catch? Pues no, ha estado todo muy tranquilo, hombre.
Está tranquilo, joder. Yo aquí en el hospital y me lo he perdido todo.
Sí. Bueno, ¿para cuánto tiempo tienes de recuperación? ¿Qué te han dicho los médicos?
Pues nada, igual me sueltan la semana que viene para la banca.
Ah, o sea, tú vas viendo para las fiestas, ¿no? Tú, lo fundamental es estar bien para las fiestas.
Igual me suelta.
Bueno.
Bueno. Desde el balcón veré todo, pero nada.
Bueno, pues nada, agradecerte que nos haya respondido la llamada, agradecerte el envío en nombre de todos los componentes de Euskadi Digital, en nombre de los oyentes y de todos. Sí, también está aquí Miquel Carmona.
Hola, hola, ¿qué tal?
Miquel, oye, una cosa, tronchacepas, que estas botellas, que cómo se abren, que no van a rosca, ¿no?
No, van a corcho, tienes que coger un...
¿Un qué? Es que, no, espera, que es que llevo toda la mañana dando en la espalda de Miquel con una de ellas y no la consigo abrir.
Mi terror en la cabeza.
No, es que le estoy dando y no hay forma de abrirla. Esto es un poco complicado. Encima.
Hay un sistema para golpearlo contra un árbol y abres la botella.
Ah, sí.
Sí, eso hacíamos nosotros cuando 17 años.
Sí.
Allá no teníamos saca coches y venga contra la pared, cada vez. Hasta que me día y luego con los dientes.
Pues lo dicho, que te recuperes, gracias por todo el envío, desde luego que nos acordaremos de ti y apúntate que la semana que viene que sales en Enredando, así que te tendrás que bajar ese programa claro, que se lo baje, ya le enviaremos un correo electrónico para que por lo menos veas que te llamamos cuando estás en el hospital y todo. Vale, pues a pasar un verano lo mejor que se pueda en tu situación, a que te recuperes y nada, que ya pues estamos en contacto y encantados de tenerte como oyente. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, Gur, pues finalmente hemos podido, nos ha costado, pero os habéis dado cuenta del detalle, he dicho Rafa Euskadi Digital y ha colgado, o sea, eso a mí me ha preocupado, menos mal que al final se ha arreglado.
Pero también vaya como eres con llamar a la gente cuando quizás no quieren recibir llamadas.
¿Por qué?
Está
es lo mismo que estábamos hablando antes, si tiene un teléfono móvil que no hubiera cogido. Encima, es que yo entiendo la situación, que estás en un hospital, que te llamen y que te digan que es en Rafa Euskadi Digital, es que es un motivo suficiente para colgar, o sea que eso está claro.
Me recordaba de esa vez que me llamaste durante las vacaciones de verano para que podría ayudarte con el programa. Como si no te tener vacaciones.
Bueno, mejor no vamos a recordar aquel día que nació tu hijo y el mismo día que estabas todo pero cansadísimo, ¿te acuerdas? Y que te llamé y tú me decías Rafa, y decía Rafa, pero déjame tranquilo, que esta noche que no da igual. Uy, Rafa, uy, esa música que oigo, joder, se me ha pinchado, ya estoy en el programa, no me he dejado ni decirle que no me ha dado tiempo. Bueno, Íñigo, ¿qué tal te va el podcast?
Pues lo dejé.
¿Lo dejaste por qué? ¿Mucho trabajo?
Falta de motivación.
Sí.
Sí. Bueno, es una historia un poco larga.
Bueno, pues nada, pero oye, tienes que volver, ¿eh? Ya, yo creo que eso te acabará gustando. Así, dentro de unos añitos, tú no digas que no. Que
volveré,
dentro de unos añitos,
volveré.
Pues eso. Gracias. Sí.
Que diga, comezcas a Rafa para que te pinche ahí en Sky.
Bueno, nada, hoy pinchamos a todos, no pasa nada. Llevamos un rato hablando de pinchos, no pasa nada. Enseguida podían traer pinchos, pero los que tienen pan de por debajo. O sea, por lo menos esos son más interesantes. Pues gracias por venir.
Yo me he fijado en un detalle.
Ay, madre. Ya verás cómo es mío encima, ya verás.
La emisora se llama Euskadi Digital.
Sí.
En la web, en Sintoniza nos pone Araba próximamente. Joder, ¿cuándo?
Ya lo sabía, es que lo sabía. Vamos, esto de dar voz a los oyentes, Miquel, no tenemos que hacerlo muy muy habitualmente, porque ahora de nos dice de Vitoria y de Donosti tengo una legión de oyentes diciéndome a ver cuándo podemos estar en Gipuzkoa. Bueno, lo dice claramente en la web próximamente. O sea, esto ¿tú no has visto lo de los carteles de mañana abrimos? Pues igual.
Lleva un año en próximamente.
Sí, sí.
Yo tranquilo, primero se tiene que escuchar completamente en Vizcaya. Porque hay zonas en las que...
Bueno, para después del verano, que les vamos a dar ahí vitaminas a las ondas y ya veréis para después del verano que bien me sale. Pues muchas gracias a todos. Miquel, que ya no te voy a volver a ver hasta después de septiembre.
Uy, cómo no te vas a librar de mí tan fácil, no te creas.
No me fastidies.
Te seguiré, te buscaré.
Pues nada, ya estaremos después. Jim, pues nada, que sigas disfrutando de la Euskal Encounter y para después del verano, pues trataremos de encontrar a José Antonio y poder quedar algún día, que creo que los oyentes lo pasaron muy bien el programa ese 300 que estuvisteis.
Es interesante ver cómo contrastan las opiniones de dos personas tan exageradas.
No, está bien.
Mortanauta, que muchas gracias por haber venido, por haberte dado una vueltecita hasta aquí, y nada, pues considera esto tu homenaje, ya te llevas las botellitas de vino de Troncha Cepas, así que por lo menos te acordarás de él.
Y todavía como hay testigos, no me has atacado, pues sí, estoy contento.
Sí, nada, no te preocupes, ese en el no me has preguntado, el sensor de la guillotina es cuando te levantes.
Vale.
O sea, si tenías alguna duda, o sea, continúa sentado.
O sea, que tengo que moverme con la silla puesta.
Eso es, eso, estúvete con la silla, tú sales por aquí, y aunque salgas por el pasillo con la silla detrás, no te van a decir nada, ¿eh? O sea, están agotados. Pues gracias a todos y todas, y que nos vemos después de las vacaciones, que lo paséis bien, que os pongáis morenos y morenas, y que nos escuchamos en septiembre, ¿de acuerdo?
La informática que se escucha.
Así vamos poniendo el punto y final a esta edición 313 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, la que pone el punto y final también a esta nueva temporada, la octava de Enredando, que desde luego pues ha sido todo un placer compartir con todos vosotros y vosotras. Que paséis un buen verano, que paséis unas buenas vacaciones, que el descanso cunda, que lo disfrutéis mucho, muchísimo cuidado en la carretera. Y sabéis que en septiembre nos volvemos a escuchar aquí en este punto del dial en la sintonía de Euskadi Digital, también a través de podcast, y durante todo el mes de agosto tenéis el portal de Enreando a vuestra disposición, www.enreando.net. Lo dicho, que nos encontramos en septiembre, posiblemente haya nuevas voces, así que no te lo pierdas. Pasadlo bien, un fuerte abrazo, agur.